todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra en sábado por la mañana. Hoy, programa correspondiente al día 15 de diciembre del año 2012. Comenzamos un programa apasionante, con mucha presencia de músicos aquí en los estudios en el día de hoy. Pronto estaremos hablando ya con la gente de Celsius, que nos presenta su nuevo trabajo, Sicigia. Y además tendremos acústico de la banda, eso será durante la primera hora. Y para la segunda hora esperamos la presencia de Sonora y de Boicot, dos bandas que por afinidad de miembros, ya que comparten tanto Costa como Grass, comparten esas dos bandas, tanto Boicot como Sonora, pues ha cuadrado la posibilidad de que los dos grupos se pasen por aquí en la segunda hora. Así que nos ha salido un programa de lo más apretado, pero creo que ya os digo, apasionante, interesante, y que espero que podamos disfrutar todos. Además, quiero contaros lo que ocurrió ayer en Bilbao en algunos conciertos, como puede ser el de Rhys Robinson o el de Stampida. Así que directamente vamos a ir al lío. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por estar ahí un nuevo sábado. Y comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra. Así que lo dicho, ayer tuvimos oportunidad de estar, viendo a Stampida en la sala Rockstar de Bilbao, presentando su nuevo trabajo discográfico, ese Cruise Control de Jaws of War. Llegamos un poquito tarde a la sala, no suele ser costumbre nosotros, pero en el día de ayer así ocurrió, apenas 10 minutos. Creo que cuando entramos por la puerta el vocalista, me pareció entenderle que el vocalista del grupo que actuaba de telonero, Bullets of Misery, grupo que no conocía, y es que creo que él comentaba, eso ya os digo que me pareció entenderle, casi desde la puerta de la sala, que a pesar de ser una banda vizcaína era la primera vez que tocaban en Bilbao. Un grupo formado en 2008, por lo que he podido investigar por ahí. Un grupo que practica, un death metal. Tienen otros toques también, algunas melodías, en algún caso, algunos tintes de metalcore, pero sobre todo es una banda de death metal, yo bajo mi punto de vista, muy potente, muy fuerte, y que realmente me sorprendió. Además, una banda que aparentemente, por lo menos, está compuesta por miembros muy jóvenes. Fueron los encargados de abrir la noche y desde luego dejaron un buen sabor de boca. A pesar de que no había una gran presencia de espectadores, consiguieron, con toda la entrega que pusieron los chicos encima del escenario, sacar esos aplausos que siempre son bienvenidos por parte de los músicos, unos músicos que además se descargaron con todo el entusiasmo. Y no menos entusiasmo el que ponen Stampida cada vez que suben a un escenario presentando su tercer trabajo discográfico, el cual ya estuvimos también presentando aquí con entrevista con la banda hace poquitas jornadas, hace apenas 10 días. Y descargaron básicamente temas de ese disco, de ese Cruise Control de Jaws of War. La primera vez que veíamos al grupo con Lucas simplemente como vocalista, con nuevo bajista, con Edana. el cual desarrolló una fantástica labor, un fenomenal papel, se le vio muy implicado, al que tal vez le cuesta un poquito más todavía esa labor de frontman, y se le notan un poquito más los nervios, y es que no es lo mismo estar recogido detrás del bajo que dirigirse directamente a la concurrencia, es a Lucas. A Lucas todavía como frontman, ¿no? Como hombre que tiene que conectar con la gente, tal vez todavía le falte algún rodaje más, algún concierto más, porque ya digo que no es lo mismo estar simplemente cantando, tener que interactuar con el público, tener las manos totalmente libres, simplemente con el micro, que el hecho de poder refugiarte un poco detrás del bajo, que es como a él le estábamos acostumbrados a verle. Por lo demás, él cantó muy bien, el grupo también se desenvolvió de maravilla, los hermanos Fran y Juan Sarlinga en su labor de guitarrista, formidables, Gastón también a la batería, una auténtica máquina marcando el ritmo, un concierto fantástico en el que tampoco faltaron algunos temas que recordaban a sus antiguos trabajos, como pueden ser, por ejemplo, Parasite, uno de los temas que nos interpretaban, o Maleus Maleficarum, como ellos mismos decían, un poco remozada la versión que nos ofrecieron ayer en directo, y en cualquier caso, buen concierto de la banda, a mí se me hizo incluso un poquito corto, tan solo un bis que nos rescataron al final también de este nuevo disco, fue Run, el tema elegido, ya os digo, fundamentalmente temas de este disco, de este nuevo trabajo, como es lógico por otra parte, es lo que cayeron en la jornada de ayer en la sala Rockstar de Bilbao. Así que buen concierto, y de esos temas, y hablando de la labor guitarrera de ambos hermanos, de los hermanos Sarlinga, me quedo con este Channel Number Bullshit, uno de los temas más técnicos. Empezaron un poquito a contrapié, y es que es un tema que la verdad es que requiere bastante por parte de los músicos, un poquito a traspiés tal vez comenzaron el tema, pero luego creo que fue a la larga uno de los mejores de toda la noche. Así que vamos con ese tema que critica a esos medios amarillistas de comunicación, hoy en día casi, yo creo que hasta los telediarios podemos meterlos como unos prácticamente unos reality shows, ¿no? De alguna manera, que más que la información buscan el entretenimiento del público, es lo que yo por lo menos pienso, así que vamos a dedicárselo a todos esos medios. Channel Number Bullshit, estampida, ayer atronaron en la Rockstar, a pesar de que el sonido, por cierto, y lo tengo que decir una vez más, en esa sala, en la Rockstar de Bilbao, nunca llega a ser del todo bueno, un poquito turbio, pero en cualquier caso, la banda dio todo sobre el escenario y consiguió rugir con fuerza. Está una banda fortísima como son Estampida, que siguen avanzando, que por primera vez les vimos actuando con Lucas. No es la primera vez que actúan como quinteto, recordemos que antes ya tenían como vocalista a Gerardo. En esta ocasión, bueno, Gerardo abandonó la banda hace ya algún tiempo, Lucas llevaba haciéndose en la formación de cuarteto como bajista y haciéndose cargo de la labor de bajista y de vocalista, y en esta ocasión por primera vez con un desde entonces, desde que estaban funcionando con Lucas en esa faceta, por primera vez le vemos desprovisto del bajo y con un nuevo miembro en la formación como es Edana. Y de un terreno totalmente bestial a otro mucho más relajado, porque en la sala BBK tuvimos la oportunidad, no yo personalmente, pero sí que la Mirada Negra estuvo allí presente gracias a uno de nuestros colaboradores, de ver a Rick Robinson, un guitarrista legendario también, y un concierto importante ayer en la sala BBK de Bilbao, en un fin de semana, de verdad, plagado de conciertos. Ahí estuvo nuestro colaborador Fer. Muy buenas, ¿qué tal, Fer?
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, ¿y qué tal lo pasasteis por allí? Porque ya hemos dicho que nosotros en la Rockstar, bien, a pesar de que el sonido nos jugó alguna mala pasada, no estuvo del todo nítido, pero sin embargo el concierto muy muy bien. Vosotros en la BBK con esta leyenda de la guitarra como es Rick Robinson, ¿qué tal?
Pues Rick Robinson, aquí el concierto fabuloso, sonido perfectísimo desde el primer momento, banda anónima pero cumplidora, y sobre todo él, que como dices, no sé si es el Guitar Hero más legendario de los 90, pero sí que podría serlo. Es un Black Crow, y bueno, pues allí se echó un poquito en falta a su hermano cantando, pero bueno, la banda le apoya perfectamente, y nada, nos regaló una noche maravillosa, la verdad, 2 horas de concierto, dos horas de concierto con improvisaciones, jams, y bueno, lo que se le venía a la cabeza.
Una cosa también curiosa, que no cabría esperar que igual se marcara algo, aunque sea algún retazo de Black Crow, pero no lo hubo, ¿no?
Sí, no hubo nada, no hubo ni una concesión a Black Crowes. Solamente hizo una versión de Peter Green para finalizar el concierto, que le quedó perfecta, pero no hubo ningún tema ahí. Igual todos esperábamos, igual incluso una versión, cuando estuvo en la esquina hizo la versión de Sweet Nothing de la Velvet Underground o alguna cosa así más conocida que alguien pudiese corear, pero bueno, no se marcó nada, presentaba su nuevo disco y se centró solamente en él.
Bueno, y de gente supongo que vi en la sala, ¿no? Yo nunca he estado en esa sala.
Pues es una sala, la verdad que yo era la segunda vez que estaba, ya estuve viendo a Blake Melon, y es una sala perfecta para hacer ese tipo de conciertos. Me encanta. La sensación de estar en un teatro es estupenda, y los músicos muy cercanos, los tienes ahí al lado, buen sonido y muy bien. De público, bueno, no, yo menos del que esperaba, ¿eh? Pensaba que Rick Robinson iba a llevar a más gente, y no hubo mucha gente. Sala medio llena, me imagino, más o menos, el cálculo. Igual había un poco más de gente arriba también en las butacas, que tiene anfiteatro, pero no me fijé mucho ahí si se llenó entero el concierto.
De acuerdo, pues ahí queda esa crónica, que estará pronto más extendida y con fotos y demás en lamiradanegra.es por escrito. Y de momento nosotros, Fer, te damos las gracias una vez más por cubrirnos un nuevo concierto, y vamos a cerrar la crónica con este Gone Away, que fue uno de los temas que ayer no faltaron, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente.
Venga, pues vamos con él, y muchas gracias, Fer. Hasta otra.
Gracias, Antonio. Hasta luego.
Take us to a new world.
That's how it seems.
like a child walk along the cliff at noon.
That's how it feels, sir.
New ways unlike this world's ever seen.
That's what we want, sir.
Hope at last to see it viewed pristine.
That's up to you, sir.
What song living has got me in this hopeless mess?
That's how it is, sir.
Untangle me from this black web.
That's how you win, sir.
Let's seek it with all my traveling in this old world. It seems like it's all gone away, never here to stay. All gone away, never here to stay.
Mandamos un abrazo a la gente que sabemos que está ahí al otro lado, por lo menos en el Facebook, a tanto a Ana como a Jonathan como a Jessica, gente muy fiel al programa que así nos lo ha hecho constar a través de Facebook. Y os decimos que esto que habéis escuchado es la forma en la que comienza el nuevo trabajo de los vizcaínos Celsius y Cigia. Un sensacional disco, una vez más, ya nos dejaron impresionado con el disco que nosotros le conocimos, que fue con el anterior Viento a Favor, y en esta ocasión volvemos a constatar que tenemos aquí una banda que yo califico de música, en la mayor amplitud del término, no querría etiquetarlo de ninguna manera, tiene toques heavy, tiene toques que pueden ir a un plano más pop rock. Estoy escuchando un ruidito, pero no sé si es cosa mía, Mari. Es cosa mía, ¿no? Vale. Bueno, pues lo dicho, que es una banda que más allá de etiquetas tiene toques un poquito de todo, y sobre todo hablamos de música con mayúsculas, y música que además diría que en muchas ocasiones habla por sí sola, con letras que tú mismo puedes interpretar, con melodías que te llegan muy adentro y con mensajes que van tienen un mensaje tan místico como puede ser el del propio título de la obra, ¿no? Cigia. Así que aquí tenemos con nosotros hoy a David Gándara, una vez más. Muy buenas.
Buenas.
Y también tenemos a Igor Falcón.
Hola.
Que ya estuvieron aquí presentando el anterior trabajo y os damos las gracias de primeras por haber venido una vez más aquí, por contar con la Mirada Negra.
Gracias a ti.
Y enhorabuena por el trabajazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, en comparación a Viento a Favor, ¿qué cambios diríais que habría en la obra? Vosotros, desde dentro, ¿no? Ya lo que os haya llegado desde fuera, porque hemos estado hablando alguna cosilla antes de entrar, ¿no? De lo que va opinando un poquito la gente. Pero vosotros, desde dentro de la banda, ¿qué diríais que puede cambiar con respecto a Viento a Favor?
Hombre, yo creo que en comparación con el trabajo anterior este es muchísimo mejor, más completo, mejor terminado, con muchísimas más opciones de cara a otro tipo de público también. Es un abanico un poquito amplio, como has dicho tú, buscamos intentar llegar a un público que sabemos que se mueve entre el terreno un poquito más heavy y el rock más melódico.
Es arma de doble filo, ya sabes, porque sí. Por una parte hay mucho purista, hay mucha gente que si no es heavy, no me gusta. Y luego hay otra parte del público que si ya le metes guitarras más potentes también te va a decir que no. Es como un arma de doble filo, ¿no? ¿Con qué os estáis encontrando vosotros?
Sí, pues como dices, es un poco peligroso meterse en estos terrenos, así que abarcamos igual un poco pues estilos más potentes, con más comerciales. Y bueno, la aceptación en general, bueno, coñas aparte de los amigos y tal, pero en general pues está... Estamos recibiendo buenas críticas y yo creo que la gente está contenta. Pues abarcamos un poquito, pero tampoco sin irnos a los extremos. Tampoco los temas más comerciales tampoco son excesivamente comerciales. Y los temas duros tampoco son excesivamente duros. Así que intentamos cumplir ahí un poco y mantener a todos contentos.
Pero siempre habéis sido una banda, de todas formas, que habéis llevado esa línea un poco... con un sonido definido, vuestro sonido, pero sí en cuanto a estilos, buscando esa ambigüedad o indefinición en el mejor sentido de la palabra. Y es que a mí me encanta la música que es difícil de encorsetar, un poco buscando esa ambigüedad, ese tocar diferentes terrenos, ¿no? Y a la vez, y vuelvo a repetir, tener un sonido que realmente os identifica. Nada más escuchar este disco se sabe que sois vosotros, ¿no? Pero ya veníais un poquito por esa onda.
No, cierto, si es que es así. A mí me halaga personalmente pues que no se pueda etiquetar al grupo tan fácilmente, porque es que al final que te digan que eres un clon de Sober... Sober me encanta.
¿Os han comparado con ellos? Es que es la moda.
Sí, Sober, Avalanche...
Últimamente, Héroes del Silencio también. Estoy empezando a volver a oír.
Héroes del Silencio y Sober van un poco por la línea, pero sí. Que te comparen con Sober y con Avalanche ya dice bastante, porque sí que son dos grupos que no se tocan para nada.
Sí, lo que pasa que, bueno, al final el grupo tiene su sonido particular. De todas maneras, a la hora de componer nosotros siempre nos dejamos llevar. A ver qué sale, no estamos buscando algo. A ver, esto tiene que seguir un patrón más o menos así, las guitarras tienen que sonar de este calibre, no... A ver qué sale. Luego ya habrá tiempo de retocar, pero bueno, lo bonito, la parte buena de esto es esa. Dejamos que fluya y a ver qué sale.
También habéis dado en el clavo, contando con Iago Armachea como productor. No hay que irse muy lejos, aquí en Vizcaya podéis tener alguien que se amolda perfectamente a lo que es el grupo, porque la amplitud de miras que tiene Iagoba, yo por lo que le conozco, es un tío que, vamos, toca todo palo de música, es capaz de tener una visión musical súper abierta, y también pienso que para un grupo como vosotros puede ser un productor que realmente, sin irse muy lejos, ya digo, aquí en Vizcaya, habéis podido encontrar con la persona perfecta para trabajar este disco.
Sí, la verdad que Iago ha sido un acierto, y bueno, ya lo conocíamos, ¿no? Pero un descubrimiento a nivel musical, vamos, impresionante, y lo que dices, que tiene una visión impresionante de todo, también una sensibilidad, y además es que te sabe llevar por donde queremos los dos, porque no hay igual un productor que dice, no, esto así, esto asau, pero él consigue sacar lo mejor de nosotros, y la verdad ha sido un acierto, pero pleno.
También es el tema que yo creo que os amoldáis un poco a la personalidad suya y su visión musical a la vuestra.
Sí. Yo creo que es una mezcla, porque es que al final tiene que ser una especie de pequeña batalla entre los dos. Me refiero que Yagoba tiene sus ideas, nosotros tenemos las nuestras. Lo que pasa que sí que nosotros fuimos con la idea de dejarnos asesorar. Entonces sabemos que este chaval es un crack, las cosas como son. Nosotros ya más o menos vamos a hacer unas estructuras similares y él nos puede aportar o dar ideas o decir, mira, esta yo creo que iría mejor así o esto. Hay veces que coincides, hay otras veces que no, pero la verdad es que estamos encantados, ¿no?
¿Y entrasteis ya con la conciencia de que había que mantener una personalidad que el grupo, como digo, ya tenía? ¿O eso también es algo que sin buscarlo ya simplemente lo tenéis y sale directamente? Sí. Sobre todo porque al tener también un productor como Yagoba, que es la primera vez que trabajáis con él, podía un poco cambiaros, ¿no? Lo que es ese estilo que os hace reconocibles.
Sí, a veces yo creo que Yagoba tiene una tendencia a demasiado blando. Uh-huh. A él le gusta mucho esa onda, aunque sí que es cierto que le das música de cualquier palo y sabe encarrilarla bien. Pero él tiene esa pequeña tendencia que le suena muy bien, pero nosotros buscamos un poquito, y hemos llegado a una especie como de terreno intermedio. Lo que buscábamos eran unos buenos temas, y los temas, para nuestro entender, yo creo que es un buen trabajo.
Y además, hablando un poco del sonido, también Yagoba tuvo una tendencia con el primer disco de Yare, que era quitar los solos de guitarra. Uh-huh. Y vosotros no sois una banda que metáis solos en plan Guitar Hero, ¿no? O sea, no. En esa onda técnica y tal. Uh-huh. Pero sí que sois una banda que trabaja muchísimo las guitarras con el sentimiento y en lo que se puede acoplar a las canciones. A mí me encantan las guitarras. De hecho, es que el rock sin guitarras no sería rock. Y tampoco busco un Ingrid Mastin, pero sí que busco que los temas tengan un desarrollo, que la guitarra me haga volar y transportarme un poquito, ¿no? Transiciones instrumentales en una parte de las canciones y demás. Ese plano no os lo ha querido tocar para nada y habéis tenido total libertad también ahí. O también en algún momento ha dicho, esto quítalo, que es demasiado demasiada guitarra, ¿no?
Hombre, para mi gusto, nosotros tenemos un guitarrista cojonudo, diciéndolo así, a modo Bilbao, que es Igor, bueno, él que te va a decir, pero para mí es un placer tenerlo en el grupo. Entonces yo creo que las notas están muy bien elegidas, muy bien ejecutadas, y me parecen unos solos que pues, te dejas llevar y te llevan a algún sitio. Al final es eso, no solo se trata de dar notas sin sentido, hay mil por minuto.
Y que se acoplan a la canción. Muchas veces pareciera que incluso surgen con la propia composición. Yo no sé si lo metéis después, si los temas ya están hechos, no sé cómo funciona un poquito, porque sí que hay muchas veces que muchas bandas, ¿no?, te hacen la canción y luego te dicen, bueno, ahora como yo soy guitarrista y soy la hostia, ¿no?, pues tengo que meter aquí un solo, donde entre. En este caso, la sensación por lo menos que da es de que todo lo que es el recorrido de la composición, todo fluye de una manera unitaria. Como si el propio solo, ¿no?, por ejemplo, o los detalles que hay de guitarras también, ¿no?, entrara ya directamente dentro de la composición. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo componéis un poco eso?
Hombre, pues se va fraguando un poco también desde el principio, pero sí que es verdad que el grueso se deja para el final, para cuando ya está la voz, porque también te sigue aportando cosas. Igual tú habías pensado una cosa en la guitarra, pero hasta que no ves la voz ya con los coros, con cómo se va llevando todo, pues ahí es ya cuando lo rematas y cuando intentas hacerlo lo mejor posible, y no es algo que salga tampoco de una mañana, que es pues durante todo el proceso de grabación, pues vamos practicando un poquito, mira que ha salido esta cosa, aquí la otra, y al final ya es cuando vuelcas todo e intentas hacerlo lo mejor posible y lo más llevadero, y que esté empastado, y que pues que no digas, esta nota parece que está metida aquí a presión, y pues así intentamos eso. Pero bueno, la mano de Yagoba también en esa armonía general, en que no haya asperezas, en que no haya algo que está fuera de lugar y así, pues la verdad que ha sido de mucho agradecer, la verdad.
Y sobre todo que transmita y que la música hable, como digo, por sí sola, porque tenéis unas letras también que yo creo que son muy de libre interpretación. Por lo menos eso pienso yo, no sé si es que no sé leerlas o no las entiendo, yo me hago mi propia película, vamos, cuando escucho vuestras letras, ya me pasaba, con Viento a Favor también, aunque cada una podía hablar de un tema en concreto, pero creo que dejáis esa puerta abierta, y también la propia música tiene que ser la que hable con notas musicales un poquito en concordancia a esa letra, ¿no?
Uh-huh. Hombre, las letras las hago yo, entonces mi forma de ver las cosas es que no ponerlo excesivamente fácil. Prefiero que ya tienes a Bustamante y a toda esta cuadrilla que te pone a piñón una letra, te quiero mucho, Cari. Y oye, a mí me parece muy bien, tiene que haber de
y
todo.
La gente, pero... Y que la gente que escucha esas letras te dice, cuando no es vuestro caso, pero cuando un grupo canta en inglés te dice, es que no entiendo lo que dice. Pues anda, que para entender a esos también, en fin, para lo que nos cuentan, no, no creo que haga falta entenderlos demasiado, pero bueno.
Sí, sí que es cierto que si das una explicación resumida, pues enseguida le sacas sentido a todo y dices, hombre, pues es verdad, claro, yo me dejo llevar por mi imaginación e intento ponerlo, pues bueno, a modo un poco poético. Entonces, lo curioso fue pues cómo enlazamos las letras hasta llegar al título del disco, ¿no? Uh-huh. Eso sí que tiene su chispa.
Va un poco con Plenilunio, igual, ¿no? Lo de Sicigia. Yo, A ver, yo es que soy muy curioso y tengo que dar gracias a la música y al heavy metal, porque mogollón de cosas que no entiendo lo que significan, enseguida, además ahora con internet, pues me voy a un buscador y busco lo que trata, porque me interesa, ¿no? Porque quiero saber un poco lo que estoy escuchando. Sincigia, busqué la definición, además lo pongo en la crítica. Es cuando hay, pues eso, la luna nueva, o sea, cuando se juntan la tierra, el sol y la luna, la tierra se queda en medio, por lo tanto hay luna nueva. Y también puede ser la concordancia en el espacio de tres planetas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Vosotros vais un poco por lo de plenilunio, ¿no?
Sí, va un poquito por más cosas, porque, por ejemplo, plenilunio es uno de los temas importantes. Uno de los temas que también más está gustando, pues es el segundo, que es sobre una pelea contra el sol en un desierto. Entonces, a ver quién resiste más, viene a ser eso. Y como Igor hizo un tema instrumental, que también le puso como título Eclipse, pues bueno, hicimos una valoración. Y Jorge, que es un aficionado al tema de las estrellas y tal, dijo, pues Sicigia. Ah, pues mira, la verdad es que es interesante.
Y que va muy en la onda de lo que estamos viviendo hoy en día, con tantas profecías y demás, que tienen más que ver con el universo que otras cosas, más que allá que con fines del mundo y demás.
También.
Y que además refleja mucho el misticismo de lo que es la buena música en sí, ¿no? Lo refleja muy bien también.
Sí, yo creo, a mi modo de ver, desde luego, encajaba muy bien. Eclipse, por ejemplo, es una palabra ya demasiado usada en un montón de discos, ¿no? Cantidad de discos y de grupos cuentan con ella. Entonces, apareció esta, que aunque a priori cuesta un poco la primera vez que la escuchas, yo creo que luego tiene su gancho. Por sí sola yo creo que tiene su gracia, es original y engloba todo lo que estábamos buscando.
Yago va a meter la voz, por cierto, en un tema, en la balada, en la que podemos considerar la balada del disco, aunque no me gusta mucho la palabra, sobre todo para bandas como vosotros, que no creo que vayáis en el tópico de balada ochentera, ¿no? Que es un poco a lo que se asimila, pero bueno, el tema más relajado, el eco del pasado. Decidió él meter la voz ahí, se lo propusisteis vosotros, y ¿quién eligió un poquito ese tema? Porque ya que me hablas de que le gusta un poquito lo más moña, ¿no? Un poquito más suave, casualmente ha metido la voz en el tema más relajado.
Sí, pues esto la verdad que surgió, yo diría que en el último momento, porque allí pues en el estudio Yagoba andamos probando, pues aquí esto, aquí lo otro, tal, igual algún cacho que grababa él para orientarnos un poco, y al final veíamos, joder, pues si las voces al final parece como que casan muy bien y joder, ¿por qué no lo hacemos? Y además Yagoba se le veía con ganas, ¿no? Tampoco nos lo dejaba caer así muy claramente, pero se le veía que estaba muy a gusto con la canción y pues yo creo que vamos, o sea...
Fue un acierto, sí. Al final le da un poco un toque de gracia a uno de los temas del disco, ¿no? Porque sí que es cierto que yo lo entiendo, vamos, al final la voz de la misma persona escuchando un disco seguido, yo creo que de cualquiera... pues siempre llega un punto en el que necesitas algo más para el oído. Y esto, pues bueno, fue una forma más de motivar al que escucha.
Hay un tema también, aunque ese sea el más relajado, sí que hay un tema que puede casar más con un gusto más popero en cuanto a melodías y tal, que es Despertar. Me llama la atención precisamente por eso, ¿no? Porque yo a vosotros sí que os considero, yo soy rockero, bueno, heavy metalero, incluso puedo decir, y a mí vosotros sois una banda que las guitarras que metéis y la fuerza que tienen las canciones, a mí, por ejemplo, me encanta. Pero sí que es verdad que ahí, en Despertar, sí que parece que vais un poquito a otro palo, ¿no? ¿Es algo buscado, algo también casual? ¿Incluso creéis, esto, Despertar la ponemos en los 40 principales durante un mes y sois un éxito fijo, ¿eh? Os lo digo en serio.
Fue un poquito buscado, sí, las cosas como son. Buscamos un tema que tuviera más posibilidades de cara, pues a otro tipo de gente que a priori te dé la oportunidad igual de escuchar el resto del disco, porque sí que es cierto que al final mucha gente se sorprende, gente que acostumbra a oír canciones más blandas, pues hombre, te da esa especie como de oportunidad a escuchar el resto y se lleva una sorpresa. Buscamos un poquito eso, un anzuelo pues de cara. Lo que sí que es cierto y te puedo asegurar que los ensayos, y cuando lo hagamos en la presentación, es un tema que gana muchísimo en directo, ya no tiene esa sensación tan blandita, sino que coge muchísima fuerza.
El tema, por cierto, es cómo llegar a ese público para ponerles el anzuelo.
Sí, hombre, hay que encontrar.
No sé si a nosotros nos escucha mucho de ese público, pero bueno.
Yo creo que al final esta es como la eterna pelea, es una carrera larga y bueno, yo creo que el tipo lo dirá, pero sí que este disco en general tiene tantas posibilidades que esto pues es una manera más de intentar hacer picar a otro tipo de gente. Bueno, ahí está el tema. De todas maneras nosotros disfrutamos con el tema, es melódico, es pegadizo y como le damos más leña en directo, pues entonces ya ahí está lo suficiente.
A mí el que me engancha es el primero, es el momento. Y además que está muy bien puesto al principio porque, vamos, ya te atrapa para todo lo que venga después.
Sí, es el momento, es un temazo. Ese nos lo compuso Yagoba. Uh-huh. Además, y bueno, según lo escuchamos, según las primeras riffs de guitarra, ya decíamos, oh, aquí hay tema. Y jo, la verdad que cómo surgió todo, cómo se metieron las melodías, las letras. Y...
Sí, porque la letra al final, así a modo de anécdota, ha sido la que más me costó con diferencia. Igual tuve que tachar tres letras enteras seguidas porque no conseguía que me convenciera ninguna, hasta que al final, bueno, tuve la sensación de que más o menos así di en el clavo. Y pero costó, ¿eh? Es de estas que se te atraviesa. Y...
Sí, y la melodía además también es, es aguda ahí.
Aquí me tengo que esforzar a tope. La grabación fue un poco tortura, estaba en un tono como que me coge un poquito alto. Pero bueno, merecía la pena. Al final era un desafío, porque en el momento que te ves de cara a un tema complicado, dices, venga, pues si consigo superar esto de una forma convincente, es que ha habido un paso adelante.
Como tema de adelanto, nos hicisteis llegar Promesas de Papel, que para mí es el ejemplo de lo que es un temazo en la onda Celsius. Uh-huh. Sin más, o sea, temazo a todas luces. ¿Teníais ya más temas compuestos y decidisteis ese por algo en concreto en aquel momento para presentar el nuevo disco?
Queríamos empezar con uno. De todas maneras, ese tema se modificó un poco a la hora de grabar. No, a grandes rasgos, más o menos, siempre está la base, lo básico. Pero sí que es cierto que empezó a ganar cantidad a la hora de grabarlo. Yagov aportó, pues claro, como te íbamos comentando. Y yo reconozco que es uno de los temas que en el momento que lo estoy escuchando en el coche o en cualquier lado, a mí me da esa especie como de toquecillo en el pecho que dices, hostia, esto suena bien.
¿Te escuchas a ti mismo? Porque mucha gente dice que no sé. Yo mismamente cuando escucho mi propio programa, a mí no me soporto hablando. Y muchos músicos dicen que no les gusta escuchar sus propios discos.
Llega un punto que yo creo que no, pero es que al final no te queda otra. Como tengo que saber las letras de todos, al final tengo que ir repasando.
Te las vas aprendiendo, ¿no?
Joder, es que si no, aprovecho, voy en el coche y me lo pongo.
Luego tenéis alguno, por ejemplo, Inmortal es un tema que me parece de... Tiene un toque luego en el estribillo más melódico, pero sí que tiene unos toques super heavy, ¿eh? El Inmortal. Y además es un tema muy, muy para el directo. Tiene ahí unas segundas voces, ¿no? Que hacen unos sencillos coros, pero que pueden dar muchísimo juego para que, por ejemplo, el público se meta, ¿no? En el concierto.
Sí, es un tema que la verdad que igual pasa un poco desapercibido en la grabación y también en la composición. Fue un tema que salió sin más. Tampoco apostábamos gran cosa por él. Sabíamos que en directo tenía bastantes posibilidades. Y luego la verdad que nos ha sorprendido bastante las opiniones de las personas como tú, que ay, pues es un tema que gusta tal, y ya te digo, en directo pensamos que va a ser una baza muy buena.
Sí, seguro. Además, curiosamente gusta mucho a las chicas, no me digas por qué, pero para mi sorpresa yo apostaba más por Despertar y tal, pero de repente, ¿a ti cuál te guste tal? La de Inmortal. Y yo,
sí.
Y muy cantidad.
Que las chicas también son duras, ¿eh?
Sí, hombre, ya te digo yo.
Ayer en el concierto de Estampida todo lo que se escuchaba eran voces de chicas cuando pedían Beste Bar. Fíjate que son Estampidas.
Pues ya tendrán que gritar con Inmortal.
Bueno, y luego una sorpresa para cerrar, ¿eh? Un tema instrumental que muchas veces igual... Por el tipo de música que hacéis, ¿no? Que puede parecer como un poco más extraño. Por el hecho de que no sois el típico grupo, ya digo, de virtuosismo y demás. Uh-huh. Pero sin embargo dejáis ahí un instrumental en la onda más clásica del heavy metal, porque así hay que decirlo. Yo me acuerdo de algunos clásicos. Me acuerdo de Narita, por ejemplo, de Riot. No sé por qué, no es que se parezcan y tal, pero me acuerdo de un tema que al final mete unos sencillos riffs y tal, pero con feeling y que llegan, ¿no?
Es que la idea era un poquito esa, fue una propuesta que le hice a Igor, porque digo, a ver, tocando como tocas, porque es que, bueno, yo toco lo justo, las cosas como son, me esfuerzo, pero toco lo justo, pero teniendo a Igor, para mí era una baza importantísima, porque sobre todo de cara al directo, al igual que pensamos con Inmortal, Eclipse lo que tenía es que a mí me proporciona unos minutos de relajación para poder disfrutar también a nivel musical, que Igor tome las riendas un poquito del escenario y que haya un tema instrumental melódico, que la gente incluso lo pueda tararear. Esa era un poquito lo básico de lo que estábamos buscando.
Sí, un poco en la onda de Satriani, pues eso, melodías así bastante que se puedan tararear, como dice David, y un poco llegar a todos los públicos también sin dejar esa oscuridad que se nota un poco igual entre la estrofa y estribillo, pues la oscuridad y la alegría, y por eso el cambio de Eclipse significaba eso. Y bueno, a ver qué tal va en directo, esperemos que vaya bien.
Era un tema que era para cerrar el disco o para abrirlo, ¿no? Es la sensación que da.
Sí, lo que pasa que al final en la última hora decidimos, pues eso, que es el momento, es un tema como para intentar atraparte ya desde un primer instante, porque al final hay que reconocer que te la juegas un poquito a la primera escucha, pero nos pareció que era como la guinda del pastel, y entonces en directo pues también buscamos un poquito, pues eso, un algo diferente, que no sigas el padrón de las canciones, sino que haya algo instrumental que rompa un poquito con todo la estructura del directo.
Bueno, hemos mencionado casi todos los temas, nos faltan Arena y Piel, que ya puestos, pues qué me decís de ellos, siguen siendo dos temazos, ¿eh? Los he dejado un poco para... He ido hablando según me iba apareciendo, ¿no? Según iba viendo los temas que más me llamaban la atención. Y Arena y Piel son también unos...
A mí Arena temazos, me encanta, ¿eh? Yo lo reconozco. Es como de esos temas que... tú disfrutas, yo estoy en los ensayos, disfruto con esa canción. Además me dice un algo que igual, no te voy a decir que no me diga el resto porque estoy orgulloso de todo el disco, pero sí es un tema de, para mí, del que me siento especialmente contento.
Sí, sí, los dos, tanto Piel como Arena, yo creo que son unos temas claves. A mí en concreto Piel es mi tema, bueno, preferido, cuesta mucho decir uno, pero de los favoritos. Y además van un poco igual también en la onda, un estribillo bastante pegadizo, una estrofa un poco más lenta, y no, creemos que van a funcionar también muy bien, y la verdad es que están gustando también bastante.
Bueno, pues nos preparamos para acústico, y después del acústico os pregunto un poquito todavía más sobre el futuro de la banda y un poquito lo que ha sido este tiempo también, de lo que ha supuesto, por ejemplo, Viento a Favor, que también tenemos que hablar de ese periodo entre discos, que habéis hecho conciertos y que habréis ganado, supongo, una buena base de fans, porque en directo sois una banda además verdaderamente alucinante, que nadie se piense que esto se queda en estudio, lo plasmáis bien en estudio y luego en directo se refleja todavía toda esa sensación muchísimo mejor. ¿Y qué tema ponemos para daros tiempo a que os preparéis?
Pues por Piel, por ejemplo.
Venga, ponemos Piel, la número 6 del disco, y enseguida vamos con ese acústico aquí en directo en La Mirada Negra de Celsius.
Esa prisión, fragilidad, brota en tu interior, los fragmentos de cristal. Vacío y ser siempre capaz de arder
Vamos a ir con ese acústico de Celsius aquí en directo. Ahí teníais ese temazo Piel con un estribillo fantástico, de esos que parece que te elevan, casi dejas de tocar el suelo, porque si, por lo menos si te dejas llevar por la música. Un tema fantástico, como ellos mismos nos decían. Y ahora, pues cuando ellos quieran, vamos con un par de temitas en acústico. Cuando queráis.
Un, dos, tres, va.
Sentir el destello de la inmensidad, sensación de ingravidez, protegido tras el muro, algo intenta florecer y abrirse paso. En un ciclo vital, gritar al salir de la oscuridad, sentir el destello de la inmensidad, saber que todo empieza y tendrá un final. Bienvenido. Tras 9 meses, bienvenido a tu nuevo despertar.
Gracias. Pues ahí estaba ese tema Despertar, precisamente uno de los que hemos hablado, el tema un poquito más en el disco, un poquito más suave, más popero, podemos decirlo, pero en el buen sentido, porque esto no deja de ser buena música, como habéis podido apreciar. Y fantástico como se ha quedado aquí en directo.
Muchísimas gracias.
Así que ahora, si os apetece, me habíais dicho la posibilidad de uno o dos, y yo no me corto, yo os pido los dos en acústico.
Sí, pues vamos a hacer
el siguiente.
Uh-huh. Sí. Hombre, es un tema bastante especial porque a priori, como decías tú, que parece la balada, no es la clásica letra, trata un poquito sobre la historia del grupo. Uh-huh. Y entonces, bueno, tiene ese punto añadido que yo creo que tiene ese plus de Celsius, ¿no?
Pues el eco del pasado aquí en directo en acústico en La Mirada Negra.
Mil momentos he dejado atrás sin perder la fe. Lo recuerdo como ayer, el sabor amargo de un final. Lo que pudo ser se lo llevó el viento. La semilla de lo que quedó madurará mientras pase el tiempo. El rumbo incierto hacia el que dirigir nuestra convicción, ese gran esfuerzo. No hay nada que detenga el eco del pasado, de lo que ha de venir. En la tormenta, sé fuerte y no te rindas, no trates de avanzar sin algo que apostar. Nunca he dicho que en la dirección que debes seguir no haya ningún riesgo. Si la lluvia no vuelve a caer, ya no añorarás ese cielo abierto. Calar tan hondo que puedas sentir la sensación de alcanzar un sueño. Subir tan alto como pueda ser y poder sentir los pies en el suelo. No hay nada que detenga el eco del pasado, de lo que ha de venir. La tormenta, sé fuerte y no te rindas, no trates de avanzar sin algo que apostar. Cuando todo queda atrás, con la distancia puedo ver con claridad. Permanecer en pie como la primera vez. El eco del pasado, de lo que ha de venir.
Fantástico también ese eco del pasado. Ya os decimos, una banda que recomendamos a todos sin excepción, amantes de la música, vuelvo a repetir, y fuera complejos ya y cerrazones mentales, tanto por parte de los seguidores del heavy metal, y yo digo sobre todo por parte de los que rechazan todo aquello que parece ser que va un poquito a un plan un poco más duro, que puede entrar dentro de unos terrenos un tanto más dentro del hard rock y demás, que también hay muchísima gente. Yo creo que es más habitual que esa gente no se acerque a nuestra música, a la música del rock, que al contrario, que la gente que escuchamos rock realmente nos abrimos, yo creo, más a otro tipo de música, ¿eh? Es mi opinión.
Yo, tu opinión y la nuestra también. Sí. Al final la música es música, yo lo que creo que hay que estar abierto un poquito a todo, no hay que poner pegas de ningún tipo, y lo importante es que suene bien. Bueno, esa es nuestra forma de ver las cosas, ¿eh?
Sí, y sobre todo también que nos estamos haciendo mayores, que igual un tema como el que comentabas antes de despertar, que hace 5 años nos lo proponen y, vamos, hubiéramos dicho que es alguna broma, y sin embargo, pues hoy día, vamos, aquí estamos, y ya veremos a ver dentro de otros 5 años si no estamos cantando los panchos o alguna.
Bueno, decir que este acústico además podréis verlo en YouTube gracias a carlosdinsonoro.com, que le tenemos por aquí, que pronto estaremos además hablando con él porque tenemos que promocionar esa fiesta que vamos a estar haciendo con la gente de insonoro.com. También un abrazo a Dani de Metal Cry, que tenemos por aquí atrás en el día de hoy. Otras veces nos lo tenemos al otro lado del Facebook y muchas veces le saludamos en antena. Pero un fuerte abrazo y, bueno, la verdad que no tenemos mucho tiempo para saludaros más y que podáis decir aquí alguna cosita, pero que sepa la gente que estáis ahí con nosotros una vez más. Bueno, hablar un poquito antes de despediros, ¿qué es lo que ha supuesto este plazo de tiempo desde que se editó Viento a Favor hasta este nuevo disco? Porque, claro, todo en la carrera de un grupo, siempre todo es un poquito ir avanzando en el plano musical, en lo que tú mismo vas haciendo dentro de la banda, pero también fuera, en lo que es los comentarios que recibís de la gente. No voy al nivel, al número de ventas, ni mucho menos, siempre lo digo, por si acaso, pero sí lo que vais, la repercusión que vais notando que va consiguiendo el grupo. ¿Cómo lo valoráis?
De momento muy, muy bien. La verdad es que para bien o para mal, y en las posibilidades que haya podido cambiar el grupo respecto a la música, yo creo que ha sido más bien poco. Lo que pasa es que ha habido gente que, bueno, que te juzga en función de los discos anteriores. La verdad es que está funcionando muy bien. La gente responde de cine, los temas creo que tienen el suficiente gancho. Lo que pasa es que, bueno, hay cierta expectación de cara al directo, como es normal, nosotros también estamos deseando. y supongo que ahí es donde va a haber que demostrar pues cómo defendemos el disco.
Decir que ha habido en este plazo un cambio en la banda. Yo no os he visto todavía con el nuevo componente, así que hablándoos un poquito.
Sí, pues Jorge de
Jorge Aranda.
Jorge Aranda al bajo, es una persona, yo creo que, pues eso, después de andar probando, tal, viendo un poco pues las posibilidades que había con los distintos bajistas, yo creo que fue un poco como persona, porque esto no deja de ser una banda de amigos, y pues yo creo que nos conviene meter a gente que aporte algo también, pues a nivel de bueno, aparte de música, pues de amistad, que haya buen rollo y demás. Y fue una persona con la que conectamos, ya te digo, es un tío majísimo, que tiene muchísimo interés, además, que es, pues tenía las cosas, yo creo, los fundamentos, ¿no?, que buscábamos para como para un bajista, vamos. Y bueno, a ver cómo resulta en directo, pero vamos, apostamos por él a tope.
En cuanto a la marcha del anterior componente, que no recuerdo cómo se llama, no.
Aricha.
Aricha, tampoco nada que aportar, ¿no? Ahí, supongo que hoy en día es complicado llevar adelante, porque yo, por si acaso alguien todavía lo duda, se lo comento a la gente. Al final esto lo tienes que compaginar con la vida personal, como es lógico, pero también con la vida laboral, porque por desgracia muy poca gente puede dedicarse exclusivamente a vivir de un grupo. Eso, por si acaso, yo creo que cada vez más la gente es consciente de ello. Uh-huh. Y supongo que todo eso también influye un poquito, ¿no?, en todo esto, aunque sea difícil mantener una formación.
Sí, hombre, la salida de Aricha, pues como todas, yo creo, como todas separaciones, pues fue dolorosa. Pero bueno, es que es lo que comentas, ¿no?, que a estos niveles compaginar todo el trabajo, la familia, pues es muy complicado. Y al final, pues nada, oye, es una etapa que hemos dejado atrás con Aricha, y nada, ahora con Jorge, la verdad que...
Sí, vuelve un poco el entusiasmo, sí, las pilas más cargadas, el proyecto es bueno, entonces, pues bueno, vamos a ver si lo damos todo y a ver si se nota.
Y la repercusión del grupo fuera de Vizcaya, que es un poco el caballo de batalla, precisamente por eso, porque como no se puede... Primero tienes que invertir dinero en lo que son los viajes y demás. Lo más difícil que yo creo que tiene una banda es darse a conocer y, por supuesto, también salir a tocar fuera, porque son todo gastos y es una... Vamos, salvo que alguien te llame con unas mínimas condiciones, es muy difícil embarcarte en una gira que te permita tocar en ciudades claves, como pueden ser, yo que sé, Madrid, Barcelona, ya ni contemos, fíjate dónde nos pille con tanto peaje, ¿sabes? Pues, en fin, que es casi imposible, ¿no? ¿Qué tal la repercusión del grupo de gente que os escriba, por ejemplo, de fuera de vuestro entorno más cercano?
Bien, es que yo creo que hay un chip diferente. Lamentablemente, si somos objetivos, en el País Vasco se apoya mucho a las bandas en euskera. Entonces, sí. Es complicado, pues eso.
Hay una escena que se puede decir que es la música en euskera.
Sí, es que sí. Entonces, sales fuera y la gente, como está abierta al castellano, pues te miran con mejores ojos. Entonces, tocas y recibe, se ve. El contacto con el público es diferente. No significa que no guste. Lo que pasa es que fuera, como no tienen que elegir entre los dos bandos, entre comillas, pues parece como que responde mejor. De todas maneras, el planteamiento para la gira de Sicigia es salir a tocar fuera más que tocar aquí. Aún a riesgo de ganar o perder, pues eso ya no lo sabes, ¿no? Igual pierdes un poco en dinero, pero ganas en adeptos, pues bueno, eso lo tenemos que ver y comprobar.
¿Tenéis algunos planes para presentar el disco en directo de momento?
Bueno, de momento lo que tenemos es el viernes que viene, en Invernalia, en una tienda, vamos a hacer un pequeño acústico para hacer un contacto por el público, porque vemos que hay ya como un poco de interés masivo, por lo menos por parte de amistades y seguidores habituales. Entonces, bueno, queremos hacer un poquito, pues eso, un contacto con el público, con unos temas en acústico como hemos hecho hoy, unas fotos y, bueno, pues saludar a la gente que nos sigue, y sobre todo para dar pie un poquito ya a lo que será el tema presentación del disco, ya con leña y en una sala.
¿Ha habido algún contacto con alguien del negocio? Digamos, compañía, gente que os pueda mover, porque antes estabais con Raúl,
sí,
y sé que ahora ya no estáis con él, pues también tampoco quiero entrar ahí en el tema, por diferentes motivos, también supongo que porque es complicado.
Sí.
Pero, ¿tenéis alguien que ahora os mueva, alguien que se haya interesado, algún sello incluso que con unas mínimas condiciones hubiera podido ayudaros a promocionar el disco o a ponerlo en tiendas?
Bueno, es algo que tampoco descartamos, me refiero que ahora mismo tenemos a Invernalia Management, que está haciendo el movimiento de la promoción y bueno, en principio conciertos, también estamos abiertos a lo que pueda salir. Pero que si en un momento dado surge algo interesante, nosotros encantados, vamos, no se puede cerrar puertas a nada.
La verdad que mereceríais, ¿eh? Esto en cualquier sitio se puede presentar, pero vamos, con total orgullo, porque es una auténtica maravilla de disco, lo digo yo desde aquí.
Gracias.
Os doy la enhorabuena de nuevo, porque creo que es un gran trabajo, que merece mucho la pena reflejar esto y dejarlo para la posteridad, porque un disco de estos pues siempre va a quedar por mucho tiempo. Y nada, para terminar, daros las gracias por venir y lo que queráis añadir, lo que se haya podido quedar fuera de la entrevista, algo que queráis decir.
Bueno, pues muy agradecidos por tenernos en cuenta, y al que le apetezca pasarse por Invernalia el viernes 21 a las 7 y media en Fernández del Campo.
Pues a ver si podemos acercarnos también nosotros, no sé si tenemos algo, estaba pensando de memoria, pero creo que igual sí podemos acercarnos por ahí y estar también con vosotros,
pues
un rato.
Encantados.
Que además es una banda Celsius que nos encanta de verdad. ¿Qué ponemos para terminar? Un tema.
Arena.
Sí, Arena.
Venga, la número 2. Y lo dicho, tenéis las puertas abiertas siempre que queráis para volver aquí, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Soportan el dolor, el desafío es grande y el sol abrasador. Claridad abrasan mi cabeza y enrojecen mi piel. Comienzo a alucinar y falla mi visión. Mi pecho estalla en llamas, víctima del calor.
mi mente en blanco y ayúdame a dejar atrás toda esta vida, a encontrar por fin una salida que me libre de nudos y lazos, que me ahoga la noche y me mata los días. Solo mis sueños contigo el silencio, libertad de bolsillo para los ineptos, incorrectos, ignorancia vestida de puta y tráfico de efecto, engañada cambiando el camino que no veía recto, y pensando en mis niños los dejo llorando y decido cambiar un futuro imperfecto. Quiero disimular, cuando se escucho hablar, no estoy llorando, estoy soñando un nuevo despertar. Adoro este lugar, ya sé que miento y mientras cuento el tiempo que hace que prometo un nuevo despertar. De mi familia y de mi casa desarmada, utilizada, esta es mi cara a cara cruz. En esta moneda nunca hubo cruz. Yo no dejaré que me acaricie tu mano, tampoco puedo morder la que me da de comer. Y te maldigo y maldeciré, y que a tus hijas les pase lo mismo también. Solo en mis sueños contigo el silencio, libertad de bolsillo para los ineptos, incorrectos, ignorancia vestida de puta y tráfico de afecto, engañada cambiando el camino que yo veía recto, y pensando en mis niños los dejo llorando y decido cambiar un futuro imperfecto. Cada vez que me miro al espejo de nuevo comprendo que no hay vuelta atrás. Quiero disimular, cuando se escucho hablar, no estoy llorando, estoy soñando un nuevo despertar. Adoro este lugar, ya sé que miento y mientras cuento el tiempo que hace que prometo un nuevo despertar.
Habéis tenido uno de los temas que a mí más me ha gustado dentro de este segundo trabajo de Sonora, una banda que ya nos presentó hace 5 añitos el que fue su primer disco, Elemento 1, en aquel momento Fuego, ahora tenemos Elemento 2, Aire, una banda que surge a raíz de del proyecto iniciado por la vocalista Lou Gars y por los miembros de Boycott, Costa Vázquez y Grass, a los cuales tenemos aquí con nosotros, a los tres. Así que muchísimas gracias por estar aquí, porque para nosotros es un auténtico lujo tener además a gente pues con esta trayectoria, ¿no? Muchas gracias.
De nada, hombre, a ti por llamarnos aquí.
Además que habéis tenido ayer la oportunidad de tocar en Bilbao, mira, allí no pudimos estar, así que ¿qué tal ayer ahí en la Salasquena?
Bien, la verdad es que hacía tiempo que no veníamos a Bilbao. Y bueno, pues la esquina estuvo bien. Yo siempre he dicho que es así como un poco un pasillo, ¿no? Pero la verdad es que estuvo bastante aceptable de gente, ¿no? Además teníamos un montón de invitados porque siempre hemos dejado muchos amigos por estas zonas y tal, y estaba prácticamente la sala llena, pero sobre todo de amiguetes, ¿no? Y público que se acercó también, por supuesto, a vernos. Y bien, la verdad es que estuvo bien.
¿Y para vosotros dos, doblete todas las noches ahora?
Bien, para Coste, para mí, pues eso, dobletes toda la noche. Llevamos ya, pues este es el 9º, 10º bolo ya de esta gira, o desde que empezamos. Nos queda ya Zaragoza y Gasteiz el fin de que viene, pero llevamos ya, pues eso, haciendo dobletes y bueno, pues bien, aguantando. Sarna con gusto no pica, dicen, ¿no?
Bueno, pues primero hablamos un poquito de Sonora, de este nuevo trabajo, Elemento 2, Aire. 5 años han pasado de un disco a otro, supongo que motivado por los proyectos que tenéis todos, ¿no? Porque también vosotros habéis estado con Boycott, que también, bueno, habéis tardado un poquito en sacar el disco, luego hablamos un poquito de ello, y Low, también Low Garx, también ha estado haciendo algún trabajito.
Sí,
por ahí,
tengo,
¿no?,
mi proyecto personal, que es Low Garx, y luego tengo otro que se llama Flystones, y entonces he estado haciendo dos discos y giras aparte, y bueno, pero nosotros también nos hemos juntado, hemos hecho algunos bolos también.
Eso es lo que...
Venimos a Baracaldo también, de hecho, el año pasado, o sea que si estoy aquí... Claro. Pero... ¿cómo, cariño?
De hecho, entre el primer disco de, y el segundo de Sonora, pues eso, ha salido El Amaneció de Boycott, el tercer disco en solitario del proyecto de Lugar, y ahora el nuevo de Boycott, ¿no? O sea, ha habido un espacio de tiempo en el cual no hemos dejado de hacer cosas, ¿no? Pero... bueno, Sonora ya desde que montamos siempre es algo que ha estado ahí, bueno, sin prisa pero sin pausa, ¿no?
Es un proyecto exactamente para retomarlo cuando os lo permitan, ¿no? Vuestras otras obligaciones. Sí. ¿Qué podríamos destacar de la diferencia que hay entre entre el trabajo del 2007 y este del 2012?
Bueno, pues yo creo que la diferencia básica y principal ha sido, no sé, el tiempo, ¿no? El tiempo siempre te da la perspectiva para poder trabajar las canciones de una manera diferente, para tener, digamos, otro punto de vista a la hora de construir nuevas melodías, nuevos riffs, poder, sobre todo, no tener la presión de decir tenemos que sacar un disco o tenéis que sacar un trabajo, con lo cual eso muchas veces que hace que adolezca la calidad del disco, ¿no? En este caso, pues hemos tenido prácticamente todo el tiempo que hemos querido y hemos hecho un poco en dar un poquito la vuelta de tuerca a las letras, a los riffs, a montar un poquito algo que realmente pues estuviéramos 100% convencidos, ¿no?
Y darle más presencia al DJ también en este disco, ¿no? Está un poco...
Sí, la fusión más electrónica, pero bueno, siempre como dicen por ahí, ¿no? Que los discos no se acaban, se abandonan, ¿no? Y ciertamente es igual, ¿no? Es como un cuadro, ¿no? Nunca sabes cuándo está terminado, ¿no? Siempre lo vas a mirar y vas a decir, hostia, me queda un poquito más de azul aquí, la rama esta me quedó más, pues esto es igual, ¿no?
Y teniendo el estudio de Costa Oasis, que encima tenemos a mano, entonces es peor todavía porque tenemos más tiempo para cambiarlo, ¿no? Sí.
Siempre he pensado que Sonora es una banda que, de haber surgido años atrás, es un poco la pregunta de siempre, ¿no? Por el estilo de música que hacéis, si en lugar del 2007 hubierais surgido 7 años atrás, mira, cuando estaba Grass, por ejemplo, sí, ¿no? Creo que hubierais tenido mayor repercusión de la que la banda está teniendo de por sí ahora. Porque era cuando un poco ese estilo de música estaba un poco más en auge.
Tenemos una escuela de los 90, eso está claro. Todos teníamos bandas en los 90, Grass, yo tenía Algo Salvaje, estábamos todos ahí, pues digamos, cuando nació el grunge y luego el metal, y bueno, desde Fear Factory hasta, yo que sé, Pearl Jam, hemos escuchado todo, ¿no? Se tiene que notar, claro. Pero bueno, yo creo que ahora, de todas maneras, hay un resurgir en el metal y todo esto, y entonces yo creo que sí que puede que haya un hueco, y la gente, o sea, en realidad todos son círculos en la música, con lo cual vuelve.
Sí, de hecho tampoco hemos querido hacer vamos a hacer un disco a la vanguardia del metal del 2012, ¿no? Simplemente hemos querido hacer música que es verdad que a nosotros a lo mejor más nos llena, ¿no? Y más siempre hemos mamado, ¿no? De como dice Lu, de los 90. Pero bueno, sí que a lo mejor puede ser un poco la continuación del disco de Ciudadano X, que sí que nos quedamos un poco, sobre todo el Grass y yo, con la espina, ¿no? De seguir, bueno, pues teníamos en muchos riffs, muchas canciones escritas en el cajón, por así decirlo. Y sí que el paréntesis ese, a lo mejor nosotros no lo hemos notado tanto, pero sí que es cierto que del 2000 a ahora, pues los ciclos cambian, los estilos, pues bueno, están más de moda o menos, pero bueno, sí que puede ser que a lo mejor... Tampoco hemos dicho, bueno, vamos a premeditar hacer un disco para que esté de moda. ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿Qué estilo de música? ¿Qué? No sé, no creo que la corriente sea por ahí, ¿no? Más o menos nosotros intentamos ser honestos con lo que hacemos e intentar, pues defender algo que nos gusta, ¿no?
Y que tampoco habría que meteros en esa etiqueta de New Metal, yo por lo menos lo veo así, porque así, vale, podría encajar un poco porque metéis elementos electrónicos, elementos más modernos, tenéis riffs de guitarra muy pesados, luego metéis, nos cortáis en meter algunas estrofas que pueden ser un poquito más rapeadas, ¿vale? Para mucha gente puede entrar ahí, pero al final esto no deja de ser una música que suena con una frescura que, por ejemplo, a todos los grupos que a mogollón salieron en aquel estilo, muchos de ellos le faltaba, ¿no? Esa frescura. Al final no deja de ser una buena fusión de metal con electrónica y con diferentes aspectos, ¿no? Que hace la escucha, por ejemplo, este disco lo escuchas, es poco más de media hora, pero es súper enriquecedor, ¿no? Encuentras mogollón de detalles.
Sí, no, aparte no son las canciones iguales, no es una misma línea de canciones, o sea que picamos un poco entre todo, es un abanico de sonidos y de...
Hay un eclecticismo ahí, ¿no? Sí. Entre todos los temas... Hay algunos que suenan más metaleros, de pues un metalero pesados, más al uso, más pesado. Otro te puede sonar más puncarreado.
Hardcore, así nos metemos un poco.
Eso es, ¿no? La variedad está al gusto, dicen, ¿no?
Lo que no cambia con respecto a Boycott es en que hay letras que sí que dicen mucho, ¿no? Y tienen ese aspecto crítico en todos los temas, ¿no? En la mayoría de los temas.
Sí, a lo mejor es un poco afilar de otra manera el lápiz a la hora de escribir. Sí que es cierto que a lo mejor pues un poco el patrón que tiene Boicot a la hora de escribir pues está, yo creo, ya muy claro, ¿no? Y a lo mejor pues con Sonora hemos intentado pues ser un poquito más, no es elegante la palabra, pero bueno, sí que intentar, se pueden decir las cosas, pero a lo mejor sin insultar, ¿no? Como aquel que dice, ¿no? Sin que parezca ofensivo, ¿no? A la hora de denunciar o protestar o simplemente escribir igual, pero sobre algo que no te parece que es justo, ¿no?
A quinto romántico, Costa.
Sí, eso es, sí.
Y claro, el tema es que aquí tenéis a Lugars, que supongo que también ella en las letras tendrá mucho que decir, o cómo, ¿quién es?
Sí, este disco hemos escrito Tomás con Costa, el otro escribí más todo yo, y bueno, pues comentamos todo, la verdad que le damos vueltas a todo, es como la música, la letra. Pero bueno, sí que intentamos abarcar y tocar temas importantes, pero de una manera más romántica y más elegante, lo que dice Costa, ¿no? Pero sí que le hemos dado vueltas, sí. Y luego hay partes que igual no entiendes nada, pero nosotros lo entendemos.
Bueno, y luego...
Sí, es un poco más poesía metalera, ¿no?
Sí, luego para ti, Costa, como productor, con todos los respetos a lo que es el punk rock más tradicional de Boicot, pero supongo que el trabajo que hay que meter con Sonora para que esto suene realmente bien es muchísimo mayor, ¿o me equivoco?
Bueno, sí, lo que es lo que, retomando un poco el principio de la conversación, es el tiempo, ¿no? Es el tiempo, yo creo que es la clave, ¿no? Es un poco la variable de la ecuación, que es la que te permite realmente dedicarle corazón y alma a los trabajos, ¿no? Con Boicot pues siempre hay un timing más establecido, y eso pues es una presión, y bueno, incluso, que ya hablaremos ahora, ¿no?, que en Lágrimas de Rabia sí hemos podido desgranar canción a canción, ¿no?, y trabajar de otra manera diferente, que eso también ha hecho que esté un poquito más enriquecido. Pero por ejemplo, en el caso de Sonora no hay ningún tipo de presión, y el tiempo es lo que yo creo que, aparte, es lo que tienen los guiris a la hora de hacer los discos, ¿no? Por eso suenan tan bien, por eso están tan bien producidos. Los cacharros son iguales, las máquinas también, hay gente que toca muy bien en este país también, pero allí, ¿qué tienen? Pues tienen una infraestructura montada con unos pedazos de multinacionales que ponen mucha pasta y que hacen pues que el último disco de, yo que sé, de Rammstein pues se tire meses grabándolo. Y
el de Korn, sí, tiempo y dinero.
Acércate.
Tiempo y dinero, el de Korn, claro, sí, están ahí.
Entonces, claro,
se cierran un mes en un estudio o más, claro.
Exacto, no te puedes comparar. Solo para grabar las baterías del último de Rammstein se han gastado 60.000 euros, solo las baterías. Lo que sea, además han ido a un estudio en no sé qué, en Málaga. Después las guitarras las han grabado, o sea, es una locura, ¿no?
Pero, ¿y el oyente medio, tú crees que luego aprecia mucho ese tipo de detalles? Porque está claro que hay que sonar muy bien, y eso es importante. Pero también es verdad que al final tú, cuando escuchas un disco, muchas veces lo que te llega es la frescura con la que salen las ideas, la frescura que tienen los temas, y muchas veces un trabajo sin tanta producción te puede gustar tanto más que uno que se ha gastado un mogollón de dinero, que al final el oyente medio, te digo que tú como productor o alguien que escucha mucha música lo puede apreciar un poquito más, pero de forma general al oyente le llega las sensaciones y las emociones de las canciones.
Sí, sí, la canción realmente es válida y es buena y te gusta, pues por muy mal que suene a lo mejor maquetera, todo ayuda. Si suena bien, está claro que mucho mejor.
Sí.
Pero si es un temazo y te llega y te suena maquetero, igual te mola mogollón porque es un temazo. Eso sí, apoyado todo ya, como dice Costa, pues con una infraestructura y una producción detrás, y haces que ese temazo suene de puta madre, pues vamos, o sea...
A todo el mundo le gusta escuchar algo bien, ¿sabes? Porque dices... O sea, yo prefiero oír un disco bien grabado y bien masterizado, claro, ¿sabes? Que una maqueta. Aunque la canción se ve ahí, ¿no? Pero claro...
Hombre, sí que es cierto que también en este estilo, ¿no? Hablando de metal, es un estilo que a lo mejor no es tanto de actitud como puede ser el punk rock, y sí más de presión sonora, ¿no? De impacto sonoro, que es un poco lo que los grupos de metal intentan o intentamos, ¿no? Hacer que nuestros discos y los directos pues sean
un puñetazo.
Sí, sean agresivamente sonoros, ¿no?
¿Cómo englobamos lo que es el título del disco? El anterior fue Fuego y este es Aire. ¿Cómo englobamos con luego lo que es el contenido musical?
Pues en realidad, no sé, porque tendría que ser más heavy que el viento, ¿no? Por lo del aire, pero no nos ha salido muy heavy, la verdad. Nos ha salido más bien electrónico.
Además, la tetralogía esta fue un poco idea de Lu, ¿no? De hacerlo basado en los elementos y demás, ¿no?
Sí.
¿Cómo era?
El fuego, aire
que avive al fuego y luego el agua que riega la tierra.
Que riega la tierra, claro.
¿Y luego tiene algo que ver con lo que encontramos en el disco?
Bueno, a lo mejor el primero
la primera idea sí, pero esta vez, como hemos tenido 5 años, se nos ha ido un poco de las manos.
Quizás, por ejemplo, el primer
elemento
disco,
robot se tenía que haber llamado.
El primer disco, ¿no? A lo mejor era muy cañero, como puede ser al encender una cerilla o el fuego, ¿no? Por así decirlo, fueron temas que fueron muy... Era el primero
fresco,
que había,
sí.
Muy fresco, muy ardiente, muy tal. A lo mejor el segundo es como más... pues el aire ya ha pasado, está ahí,
lo sí, bueno, llevado, o lo sea, que... básicamente lo que quisimos hacer la tetralogía era un poquito, viniendo, está claro, de que cuando haces un grupo que es un proyecto, pues la gente a lo mejor puede pensar que el recorrido de ese proyecto va a ser... muy 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 somero, ¿no? O sea, va a ser simplemente un disco, a lo mejor tal. Con la tetralogía lo que nos queríamos un poco garantizar era el que la gente supiera que Sonora, aparte de ser un proyecto, iba a tener su desarrollo, ¿no? Y que mínimo iba a estar plasmado con cuatro discos. Eso fue un poquito la idea principal de hacerlo. A lo mejor sí que cada uno le puede dar su interpretación, el aire, el fuego, la tierra, pero bueno, sí que el objetivo principal de hacer la tetralogía fue decir... Señores, estamos aquí, somos una banda, no somos un proyecto, vamos a hacer cuatro discos y queremos presentarlos y disfrutar con esto y que bueno, pues intentar que la gente reaccione, ¿no? Y cuando haces un disco o una canción, lo que quieres es despertar algo, ¿no? Tienes que interactuar, ¿no? Ya sea rabia, ya sea pena, ya sea amor, y eso es un poco la idea, ¿no? De la tetralogía.
La gente os recuerda, a pesar de los 5 años, de lo que fue aquel primer disco. ¿Podemos decir que hay unos seguidores que han quedado
sí,
ahí,
sí,
de un disco a otro?
Sí, hay, sí. Y hay gente que, o sea, que, bueno, pues, hay un público que es metalero y hay público que, bueno, como estos conciertos son así de este matrimonio raro, boicot, sí. Sonora, pero que les gustan los dos, entonces ya se saben los temas y tal, y es gente que le gusta el punk rock y le gusta el metal, porque claro, tiene que ser así, ¿no? Ayer también vino gente a vernos a nosotros, pero luego se fue el boicot, o sea, que estaba ahí. Pero,
la gente estaba esperando un ya han pasado desde el 2007, creo que fue, ¿no? 5 años, ¿no? Y claro, la gente estaba diciendo, hostia, ¿qué pasa con Sonora, no? Y bueno, pues ya
con estos vagos,
¿eh? ¿Y qué temas son los que más están gustando? A mí me ha gustado mucho Un Nuevo Despertar. Es el tercer tema. Sí. Me ha encantado el mensaje. Como decimos, es reivindicativo, pero tal vez tiene al poder hacer algo que no sea igual tan directo como puede ser Boicot, que muchas veces va más, como decís, más a herir, ¿no? Directamente. Un Nuevo Despertar tiene una letra que puedes dar un poco más para pensar, ¿no? También podemos decirlo. No es que Boicot no lo dé, que también.
Sí, lo que pasa es que si te das cuenta también, cuando haces una canción rap o hip hop, la cantidad de palabras que puedes llegar a meter es una metralleta. Sin embargo, por ejemplo, a la hora de hacer una rima punk poética, realmente estás hablando de... En 7 frases tienes que resumir un montón de sentimientos.
Sí,
sin embargo, esa es la ventaja un poco que cuenta, por ejemplo, en el caso del Nuevo Despertar, que sí que es verdad que bueno, el tema es un tema de feeling, que es un tema con no sé, yo creo que sí que es de los mejores, a lo mejor a la hora de escuchar, a lo mejor en directo no funciona tanto porque bueno, es un poquito más sobre todo no funciona tanto ahora que acaba de salir, hasta que la gente lo escuche y un poco lo podamos ir rodando, ¿no? Pero bueno, básicamente la diferencia, ¿no?, de lo que te comentaba de la letra es eso, ¿no?, que es una batería de palabras constante y
puedes plasmar mejor la idea,
sí,
además.
Puedes plasmar, exacto.
Hay muchísimos detalles, tiene una parte un poco más rapeada, tiene la voz de Lou,
tiene melodía, tiene feeling.
Sí, luego tiene esa parte flamenquilla también, que la habéis metido. O sea, es un poco que da a entender lo que es Sonora, ¿no? Que al final
es
un compendio de sonidos realmente muy, muy, muy abierto, y eso que la gente lo tenga muy claro. Además, hablando de las voces, ¿no?, de rapeadas, y de las voces masculinas, habéis contado con la colaboración de David de Terroristas. No sé en cuántos temas del disco, en todos prácticamente, ¿no?
Se hace coros en casi todos y ha cantado el tema de Don't Be Land, el cuarto del disco.
Hay un lío de faldas por ahí, ¿no? con David.
Bueno,
que son pareja.
Sí, pareja, sí.
Ah, sí,
pero bueno, pero no, esa idea, se puede, este tío es tonto.
Bueno, pues.
¿Pero qué tiene que ver?
Esto es el metal rosa, tío. Esto es así.
Bienvenido a metal rosa.
Mira, pues yo la verdad que no lo sabía, oye, pero.
Sí, no, claro, si es un cantante, no tiene que ver.
Bueno, pero. Y para hacerlo luego en directo, siempre no podéis contar con él, claro está.
Vendrá a Vitoria, pero no, porque él, claro, tiene el proyecto Terroristas y luego también trabaja en producción y eso, entonces pues no puede venir, pero vamos. Más adelante ya sí, yo creo que cuando hagamos así, o sea, cuando esté el disco más trallado y más en carretera, ya yo supongo que contaremos con él también.
Claro,
aparte de que todos los miembros de Sonora estamos teniendo accidentes últimamente, pero bueno.
Explícanos si quieres qué te ha pasado.
No, yo me he roto la tibia y el peroné y el DJ se ha roto el menisco.
Sí,
pero vaya, estáis completitos entonces, ¿no?
Increíble, tío.
Pero bueno, ahí estamos, ¿eh?
Entonces, digo, ¿no se le echa de menos? ¿Lo suplís bien cuando él no está en directo? Lo digo por
sí,
toda la parte que
Costa saca su parte macho y...
Sí, ya no canto sí, así, sí. ¿Cómo?
No, sí, suena. Suena porque estamos todos ahí dándole.
O sea, que lo supres entonces bien. Oye, tiene, lo que sí que es verdad es que Sonora, para llevarlo al directo, en comparación a lo que hacéis en Boycott, tiene que tener igual una mayor dificultad, ¿no? En el hecho de que es un disco, es un proyecto que tiene muchísimos más arreglos, ¿no? Y más historias.
Sí, además dependemos mucho de los sitios donde tocamos, de la calidad de los equipos, los locales. Por ejemplo, sí que es cierto que esta música la tienes que defender con un mínimo interprofesional de sonido, ¿no? A lo mejor con Boycott o con otro estilo pues es más actitud, ¿no? Que es lo que hablamos antes, pero Sonora sí que requieres de que tengas unos buenos graves, de poder impactar a la gente, ¿no? Con un sonido, no solo que llegues con la canción, ¿no? Sino, por ejemplo, este tío que es un animal pegándole a la batería, pues necesitas un buen equipo, ¿no? Para sonar, ¿no? Y cuando vemos tocan festivales, sobre todo la gira que hicimos de Ni un paso atrás con el primer disco, la verdad es que la gente simplemente, aunque no le gustara ni siquiera el estilo, simplemente por la manera de sonar o de cómo lo defendíamos y cómo suena la banda, hay gente que decía, oye, mira, no me gusta vuestro estilo, pero he de reconocer que sonáis y tocáis muy bien.
Una cosa que también me ha sorprendido del disco es que habéis recuperado un tema de Grass. Además, bueno, por lo menos era mi tema favorito de aquel disco, que nunca tuve realmente, pero sí que me empapé bastante aquellos temas. Explicándonos un poco el porqué.
Bueno, de hecho, en el elemento fuego también rescatamos la de No hay color. Uh-huh. Y aquí ha sido ahora
Animal
Irracional, ¿no? Y bueno, pues, ¿por qué no? ¿No? Es un disco que se quedó ahí, que tuvimos muy poco tiempo de disfrutarlo, ¿no? Y porque salió en el 2000 y poco ya, Costillo estábamos fuera. Y bueno, pues no sé, la verdad es que además colaborando Brigi incluso, comentamos y le ha metido su rollito ahí y
sí, además, pero la anécdota de por qué fue es porque cuando sacamos el Ciudadano X con Grass y compartimos un montón de conciertos con Coma,
es verdad.
Y además Brigi siempre nos cantaba esa canción y ya dijimos, mira, vamos a hacerla para el próximo disco, así que ya sabes. Y el tío, sí, yo me la sé, no sé qué, tal.
Está muy guapa.
Además es una letra que le ocurre lo mismo que a muchas canciones de Boycott, que realmente podéis estar cantando toda la vida a los mismos temas más o menos, porque incluso con el tiempo todavía podéis cantar con más razón.
Cosas siguen ocurriendo exactamente igual, el tema de los toros sigue igual.
El toro de la Vega es una auténtica barbaridad, pero es que todavía hay tradiciones, no me acuerdo en qué pueblo de Valencia, por ejemplo, se mata a terneros, uh-huh, a golpes, por ejemplo, y es una tradición de unas fiestas también. O sea, esto es súper salvaje todo lo que
hay. País de la pandereta.
Súper salvaje todo lo que hay, es un tema que sigue estando súper súper vigente. Bueno, pues tenemos que hablar también de Boycott y más o menos media horita para cada uno. Lo único que, si creéis que se ha podido quedar algo fuera, sobre todo tú, Lougars, algo sobre este trabajo.
Nada, yo creo que este trabajo pues ahora lo vamos a defender, en verano haremos festivales y nada, y tenemos una página web que se llama sonorasonora.com y tenemos también un Facebook y o sea, todos los links y los enlaces están en sonorasonora.com y pues la gente que quiera mandarnos algún mensaje y desde ahí se puede comprar el disco y escuchar algunos adelantos, entonces pues bueno, ya sabéis, entrar.
Bueno, pues yo lo que os quiero dar es la enhorabuena, porque creo que es un trabajazo verdaderamente. Que la gente, que la gente también se deje un poquito de ideas preconcebidas de esto ahora no se lleva o demás, porque no tiene nada que ver, tú esto lo escuchas y el caso es que llega las composiciones, llegan toda la cantidad de... Si te gusta la música además con detalles, tiene muchísimos detalles y yo creo que merece mucho la pena darle una escucha. Además es impresionante como en tan solo media hora se puede meter realmente tanto, ¿eh? O sea, verdaderamente...
Muchas gracias.
Esa es un poco la idea, ¿no? De no breve y bueno, ¿no?
¿Qué ponemos? ¿Qué tema queréis que pongamos para cerrar el espacio de Sonora?
Me siento vivo, yo creo que es un tema...
¿Os sabéis el número?
El 1.
Venga, vamos con Se me siento vivo.
Y además vamos a hacer el videoclip. Estamos haciendo el videoclip de esa canción, que en breve estará.
De aquí solamente uno, ¿no? Un videoclip. Lo digo porque con Boycott tenéis hasta 5. Venga, pues vamos con ese tema que abre el disco de Sonora, Elemento 2 Aire.
Thank you. te voy de cara, estoy despierto. Contra todo, contra todos, yo. We'll be right back.
habéis tenido ese tema, Enloquecer dentro de Lágrimas de Rabia, el nuevo trabajo de Boycott, un trabajo que tiene, por un lado, esa onda que a todos nos recuerda a los Boycott de siempre, a los más combativos, a lo que ha sido siempre la banda en estos 25 años que llevan de andadura, casi nada, y por otro lado también tiene algunos aspectos que pueden llegar a sorprender. Uno de ellos puede ser lo que hemos escuchado en este tema, Enloquecer, que además nos lo pedía Costa.
Sí, bueno, por temática de como veníamos con Sonora y digamos que este es un poquito el tema más metalero así del disco y con sentimiento especial también, ¿no? Sobre todo por donde estamos y por la temática de la letra.
Bueno, dar la bienvenida a Juancar también, que ahora se incorpora evidentemente para hablar de Boycott.
¿Qué tal, Peña?
Y nada, gracias también por estar aquí.
A vosotros por este espacio.
Bueno, y enhorabuena por el disco, que también Lágrimas de Rabia creo que es un gran disco, sobre todo teniendo en cuenta que, claro, si es una banda que ya estamos hablando de 12 trabajos discográficos, yo supongo que lo que tiene que haber es una comedura de olla, ¿no? Una comedura de coco a la hora de decir, vamos a hacer un nuevo disco y cómo conseguir que seamos los Boycott de siempre, pero que por otra parte la gente entienda que hay algo nuevo, ¿no? En el nuevo disco de Boycott.
No sé, tampoco vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Yo creo que ya después de tantos años el que la gente ya de momento se intente encontrar algo nuevo creo que es muy difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo que tenemos, pues bueno, tratar de hacerlo bien o de hablar de una manera diferente, aunque ya esté muchas veces muy trillado, ¿no? Que a veces que suena de... está todo como muy trillado, todo muy dicho, pero bueno, tratar de decirlo de otra manera o de la manera más elegante que puedas y sobre todo algo que nos convenzca sobre todo primero a nosotros, ¿no?
Está todo muy dicho, pero es que hay que seguir diciéndolo, porque
sí,
es que,
sí,
es
sí,
que
no, pero...
casi con más motivo ahora... que hace 25 años.
Sí, no, es que no ha cambiado nada, o sea, de hecho es que todo sigue tan vigente, era lo que comentamos hace un momento, ¿no? Que es como que ha habido un espacio atemporal que no se ha movido nada, todo sigue igual, ¿no? Y bueno, seguimos un poco compartiendo ese espíritu rebelde, que es lo que tratamos de meter en cada canción, pero también con un toque de esperanza, que también es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que si de algo tiene que presumir este disco es que no es derrotista, sino todo lo contrario, ¿no? De lo que se trata es de defender, de luchar y sobre todo de pues desde un punto de vista pues muy de ¿cómo se dice? Pues de conservando la esperanza, o sea, no es nada derrotista, ¿no?
Derrotista sería el hecho de no estar despierto ya, de estar completamente resignado, que por desgracia también hay mucha gente sí. Que cae en la total resignación, ¿eh?
Sí.
Eso es lo que por ejemplo grupos como vosotros vais a conseguir con vuestros seguidores que no ocurra, el hecho de caer en una resignación total con respecto a lo que está pasando, ¿no? Se puede decir que siempre hay un alma viva de que no te pongan una venda delante de los ojos que te impida ver realmente lo que está pasando, ¿no? Que es un poco lo que los medios de comunicación y demás siguen haciendo.
Sí, aparte yo creo que como has dicho, ¿no? Es una venda que todo el mundo al final se quita, ¿no? Porque nos damos cuenta lo que acabas de decir, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente de todo lo que nos rodea. De cómo nos la quieren meter con queso, ¿no? Y sin embargo seguimos tragando, ¿no? A nivel social yo creo que también en los últimos tiempos estamos viendo que la unión hace la fuerza, la gente está en la calle, ¿no? Y yo creo que esa venda que como representa la portada, yo creo que como cualquier ciudadano, cualquier persona, estamos un poco hasta los huevos y ya es hora de quitarla, ¿no? O sea, es algo que es muy obvio,
¿no? El tema es que mucha gente está en la calle también porque la han pegado ya directamente, ¿no?
Sí, parece que hasta, por desgracia, ¿no? Que hasta que no te toca a ti, como aquel que dice, como que aquí nadie se mueve, ¿no? Pero hoy en día yo creo que la gente hace muy piña, o sea, la unión, yo lo que he visto en los últimos años, hace años que nunca lo habíamos visto, ¿no? Estamos desde un punto de vista como muy individualista, cada uno con su ombligo, ¿no? Y ahora pues la gente se junta, se une, tu vecino tiene un problema y yo creo que la gente al final pues que se trata un poco de unir fuerzas, ¿no? Y de empujar todos hacia adelante, ¿no?
Bueno, en el plano de las letras ya decimos que, bueno, más o menos los himnos que habéis venido haciendo siempre siguen estando muy vigentes, pero lo que sí que hay novedades es en el plano musical. Porque ahí sí que habéis metido, por ejemplo, Chiquitín ya, no sé si es miembro oficial de la banda o no, pero en el disco como si lo fuera, por lo menos.
Sí, es un amigo. Eso es. Es miembro oficioso, ¿no? No más que oficial, ¿no? Bueno, Chiquitín lleva con nosotros desde que sacamos Amanecer en el 2007, nos acompañó por toda la gira esta que hicimos por Europa y bueno, la verdad es que es una persona entrañable y creo que tiene un hueco en el grupo, un hueco en nuestro corazón y sobre todo es una gran persona, un gran compañero. Que bueno, que intenta compaginar su otro grupo, que es Escape, que es su banda madre y que ahora además va a sacar disco. Y bueno, pues en este impasse en el que han estado un poquito más parados componiendo, pues nosotros hemos tenido el lujo de que nos pudiera acompañar, ¿no? O nosotros acompañarle a él, ¿no? Y bueno, sí que empezamos ya en el amanecer a meter metales, a meter otro tipo de sonidos, también con la fusión balcánica, y en este sí que no hemos querido olvidar esa parte de los metales, sobre todo en muchas, en muchos temas ska. Primero porque contamos con la colaboración de él, y segundo porque bueno, es una beta ahí que nos ha gustado, ¿no?
Sí, es una manera de enriquecer los discos también, ¿no? Como decías, ¿no? Sí. O sea, siempre Boycott es el disco número 12, cada vez es difícil sacar discos buenos cada según va pasando el tiempo, pero yo creo que ahí está un poco, ¿no? Con los pies en el tiesto del punk rock, siempre intentar, pues bueno, pues ahora pues un poco de metales, arreglos de cuerda, cosas que hacen que los discos de Boycott sigan siendo interesantes todavía, ¿no? Como has dicho, yo creo.
El tema es que luego en directo, claro, cuando no está Chiquitín, cuando no os puede acompañar o no puede colaborar, ¿cómo hacéis esos metales? ¿Desaparecen?
La tecnología hace...
Sí,
la tecnología sí. Tenemos...
La tecnología está pulsando. Lo lleváis ampliado, ¿no?
Claro, llevamos tiempo ya trabajando, pues por ejemplo, porque hay en la canción de Inés, cuando grabó La sobrina de Costa la voz y tal, pues son cosas que le dan mucha personalidad al tema y eso no puede dejar de no ir, y claro, no puede ser con una niña de 11 años por ahí tocando. Entonces, pues lógicamente, pues los
ampliamos. Más que nada, ya tiene 21.
Porque tiene 21 ya. Ya han pasado ya 11 años, chacha. Y nada, entonces, pues bueno, lo llevamos grabado, ¿no? Como muchas cosas que son fundamentales en canciones de Boycott, pues a lo mejor unas campanitas, unas cosas que justo tienen que ir ahí, y a lo mejor si no salen luego en directo, pierde un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, pasó hasta la tecnología, siglo XXI y este rollo, ¿no?
Cada vez os puede costar más, como dices, hacer un disco bueno por el hecho de que, claro, son 12 discos, podéis mejorar como músicos, pero el tema es que es más clave que el hecho de ser mejor músico el hecho de tener ideas, y claro, las ideas con el tiempo pueden dejar de ser tan frescas, ¿no?
Lo que
¿Cómo,
pasa...
¿Cómo conseguís retroalimentar eso? ¿Cómo conseguís retroalimentar?
Yo creo, por lo que me ha dicho Costa, el tiempo, ¿no? O sea, del 2008 al 2004 ha habido un impasse ahí que nos ha dado para vivir experiencias personales, experiencias como grupo, han ocurrido cosas en el mundo, las cuales tú percibes y luego escribes sobre ello, ¿no? Y musicalmente lo mismo, hemos, pues bueno, ya sabemos mover otro dedito y ya musicalmente pues parece que vamos poco a poco aprendiendo más, y entonces son cosas que bueno, que con el tiempo es lo que consigues que pues volverte a refrescar, por así decirlo, todo, ¿no?
¿Por qué ese tiempo tan largo de 4 años? ¿Por cómo están un poco las circunstancias a nivel musical? ¿Porque os apetece sin más?
Es que lo bueno es que tampoco teníamos o no tenemos la obligación o no tenemos tampoco la presión de por detrás de nadie que te exija o que te pida que tengas que sacar un disco. Entonces, al no tener la obligación, pues lógicamente pues vas un poco a tu aire, ¿no? Hay muchas veces que hablas con peña, con amigos nuestros de otros grupos y tal, y acaban de sacar un disco y están preparando otro disco, ¿sabes? Y mola un huevo, ¿sabes? Pero yo creo que a veces tampoco hace falta, si no lo tienes claro, ¿no?
No, si tienes algo que decir, ¿no?
Exactamente, o sea, no,
no tienes... es ponerte por hacer. Y de todas maneras, a nosotros sí que es como un parto, nos cuesta un montón, y cuando por fin ya hacemos las canciones, hacemos el disco, necesitamos como un barbecho de un tiempo para que vuelva un poco a regenerarse.
De hecho, hace un año, o sea, este disco se ha venido, ha sido un año
gestando, o sea, durante más tiempo.
De hecho, según se iba grabando, a la par se iban corrigiendo cosas o haciendo otro tipo de historias. Hay canciones que tienen, yo que sé, 2-3 melodías diferentes o 3 letras, ¿sabes? O sea, que
se le han dado más vuelta a los temas. De todas maneras, claro, del amaneció a la hora han pasado 4 años. Del Tus problemas crecer al amaneció, otros 4. Sí. Del De espaldas al Tus problemas crecer, otros 4.
Sí, nunca.
Va a ser el periodo habitual ya.
Exacto, más o menos.
Pero
porque...
por suerte nunca hemos tenido esa presión. Que claro. Hay veces que el grupo te dice, no, es que tenemos que sacar un disco ya, ¿no? Y es de, hostias.
Bueno, ya lo hicimos al principio, ¿no? Con La ruta del Che, Tu condena.
Pero lo hicimos porque quisimos. O sea,
sí, pero me refiero que esa etapa la pasamos. La pasamos y ya nos dimos cuenta de que es verdad que podíamos, pues como el vino, pues dejar que maduren las cosas para hacer una buena cosecha y una buena añada, ¿no? Pero en la colación a lo que decías antes, siempre yo creo que dices de discos buenos. Yo creo que todavía nosotros no hemos sacado un disco bueno. O sea, y eso es un poco lo que te motiva para intentar siempre decir, a ver si vamos a sacar ya el disco bueno. O sea, nunca... a lo mejor pueden, o sea, sí que existe que hay gente que reconoce que hay trabajos que ha gustado más a la gente.
Temas,
pero como tampoco puedes hablar en el término de correcto, incorrecto, bien o mal, bueno o malo, porque la música es algo, no sé, es demasiado, ¿no? Universal como para, exacto, no hay una medición,
un baremo ahí o algo,
un baremo, ¿no? Al final el baremo, ¿quién lo hace? La gente que es la que pues va a tus conciertos, canta sus canciones, ahora ya te escriben y te dicen, oye, pues esta me gusta más, esta me gusta menos, ¿no? Pero bueno, siempre lo que siempre es como el camino de, bueno, a ver si el siguiente disco intentamos,
este
a
sí
ver
sí,
si, a ver si. Y esa es un poco es la maquinaria que te mueve, ¿no? El decir, En el momento que no, que digas, hostias, ¿cómo vamos a superar ahora el disco de no sé qué? Uf, que ya, no, nunca hemos tenido esa sensación con Boycott. Sí que hemos tenido esa sensación de, joder, qué gran tema hemos hecho, hemos escrito, tal. Pero no qué gran disco completo, redondo, del principio a fin, ¿no?
Pero sí, es verdad que este disco yo creo que es la primera vez, porque hay que decirlo, en la cual todos nos hemos sentido muy, ¿cómo se dice? Que todos hemos llegado a una conclusión de que a todos nos gusta todo, ¿no? O sea, todos los temas, ¿no? Es difícil a veces dentro de un disco porque te puede gustar más una canción o te puede gustar menos o puede estar la canción trabajada, ¿no? Y yo creo que este disco es la primera vez que los cuatro sí, ha habido un consenso general en el cual los cuatro nos hemos quedado muy a gusto, ¿no? Te puede gustar más un tema o me puede gustar a mí, pero a diferencia de otros trabajos, sí es verdad que en este, pues, todo el mundo se ha sentido un poco más que menos realizado, ¿no? Que es importante.
Tú, Costa, me has dejado el titular de la entrevista. Nunca hemos sacado un disco bueno.
Sí.
Lo voy a enmarcar y lo voy a poner.
Es un poco la sensación. Igual que, porque además cuando creas que sacas uno bueno, siempre va a haber otro mejor. Y siempre es el afán de evolucionar y de superarte, ¿no? En la vida, ¿no? Es un reto, ¿no? No solo tiene que ser en la música, pero yo creo que incluso a la hora de hacer producciones, cuando hago producciones me pasa igual. Siempre creo que el disco de la megaproducción está por hacer. ¿No? Y eso es lo que hace es que andes el camino, ¿no? Porque sí, realmente esto consiste es eso, es el viaje, ¿no? No es llegar a una meta, ¿no? Simplemente es andarla.
Y es que la sensación que hay con Boycott, yo por lo menos es la que tengo, es que 25 años de andadura, en la que pese a que a lo largo de esos 25 años la música ha pasado por momentos más complicados, bueno, hoy en día igual estamos viviendo en todos los aspectos el momento más complicado también para la música, ¿eh? A nivel de crisis y demás, pero la sensación que da el grupo de cara a seguidores y demás es que siempre ha estado creciendo. Por ejemplo, habéis estado girando por países que podría parecer imposible que una banda con letras en castellano, reivindicativa, que es importante entender ese significado, habéis estado por Alemania, por países donde no se habla castellano.
Italia, Grecia, Turquía, incluso Japón.
¿Cómo reacciona allí la gente con un grupo como vosotros?
Yo creo que es un poco, aunque existe la barrera del idioma, como bien dice Costa en el documental, que queda muy bien, pues yo creo que es un poco, es como dice Juancar también en el documental, es que el último disco acompaña un documental, un DVD que se llama Boycott sin frontera, en la que queda muy bien retractado todo esto, ¿no? De la manera de viajar y cómo lo hacemos y cómo que mueve países a la gente, ¿no? Entonces, pues es como dice, joder, pues a mí me encantan Rancid, yo qué sé, System of a Down, NoFX, mogollón de grupos, y realmente el inglés, pues bueno, se te queda ahí, pero me encanta su música. Pues a lo mejor a nosotros les pasa lo mismo en Japón, que no entienden lo que decimos, pero la música les mueve y les llena, ¿no?
Es el lenguaje universal, ¿no? Que es la música, ¿no? Y es una actitud que al final la gente lo acaba entendiendo, lo acaba comprendiendo. Cuando estuvimos en el Fuji Rock, realmente era así, moviendo japoneses, mojándose bajo la lluvia, diciendo, esto es Spanish comedy, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, la gente, pues,
si transmites, al final la peña se acaba involucrando, ¿no? Ahora, te lo tienes que creer tú primero y saberlo transmitir, porque si ya no es la barrera del idioma, es que se te quedan estos que
Alemania tienen, igual, Italia, bueno, Italia a lo mejor tiene cierto parecido, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos tocado en sitios y yo creo que musicalmente les gustamos, y por eso no es lo mismo cuando cruzas el charco, ¿no? Tocas en Chile, Ecuador y demás, y allí las letras son lo que más les llega, yo creo, ¿no?
O mira, por ejemplo, Escape, ¿no? En Europa, como es capaz un grupo cantando en castellano, ir a Francia, que eso era impensable.
Y petarlo, tío, en París.
Y arrasar por Europa, como están arrasando, ¿no? Cantando en castellano, que no.
Y luego vosotros tenéis un componente que nunca lo habéis perdido también, que es un componente festivo. O sea, vuestros conciertos son una auténtica fiesta, reivindicativa, pero fiesta, al final.
Antes
y al cabo,
y después.
Claro, el público con eso.
A veces durante.
Y el público, por ejemplo, en Alemania, que supuestamente es más frío, con esos temas que son más, que provoca más un poco que la gente salte y tal, y que baile, y que...
Bueno, hay una mezcolanza ahí de gente, ¿no? De los Erasmus, los italianos, los alemanes ahí al fondo, pero yo creo que se contagian también, ¿no? Pero sí que es cierto que los alemanes son... Además, yo creo que lo han visto todo, entonces sorprenderles es bastante más complicado. Pero bueno, sí que lo que dice Juan Carlos, actitud, es creértelo, salir ahí y disfrutas. Y sobre todo, pues bueno, siempre tienes un montón de... En todos los sitios donde vamos, estudiantes, gente que está trabajando, inmigrantes que están allí y que vienen a vernos, a contarnos además sus historias y bueno, y siempre se mezclan, ¿no? Un poco todo el público local con...
Yo creo que el de Oasis en Japón, cuando nos vio, diría, esta peña que hace aquí, ¿no?
En el Fuji Rock coincidimos con Patti Smith, yeah, con Oasis, estos... Bad Brains, ¿quién más tocaron los de Rock aquí? Bring the Noise, ¿no?
Sí, pero es curioso, ¿no? Cuando os acordáis que nos seguimos con el de Oasis, yes, y dijimos, de España, y dijo, pues espera, y de repente nos trajo el técnico de monitores de Carabanchel, ¿sabes? Ahí de Madrid, y fíjate, ¿no? Que te quedas así diciendo, hostia, estamos por aquí todos liándola.
Imagínate ese chaval, ¿eh? o sea, lo que tiene que estar ahora mismo flipando, ¿eh? O sea, viviendo, ¿no? Lo que ha podido vivir, ¿no? Estás ahí de técnico de Oasis, tío. O sea,
¿tenemos otra sensación también de que el grupo, a pesar de que los tiempos hayan podido ser mejores o peores, no ha dejado realmente de crecer en cuanto a lo que es la repercusión hoy en día de Boycott, que en el estilo musical que vosotros practicáis, a nivel estatal por lo menos, sois de lo más reconocido, ¿no?
De lo más trillado.
Hombre, llevamos muchos años.
No, lo más reconocido.
Llevamos muchos años, ¿no? Y eso también pues nos ha puesto un poco, pues yo qué sé, el poder estar funcionando y seguir sacando discos y seguir girando y demás. Cada vez es más difícil. Y además, la música, pues parece que no interesa que haya un espacio musical o algo así, ¿no? Parece que tenemos que ir todos de una determinada manera. Y bueno, ahora las nuevas leyes que están haciendo y demás. Y entonces, pues bueno, pues es difícil, pero ¿cuál era la pregunta?
Que tenía la sensación eso de que todavía, 25 años después, seguís creciendo.
He empezado a enrollarme, he puesto ahí.
El jueves estuvimos en Burgos. Ayer en Bilbo, hoy en Donosti. Este hombre no le da ya para todo.
Mucho respeto que es en la cabeza ya no.
Bueno, vale, entonces seguís creciendo, ¿no?
Sí, bueno, también nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Yo vivo en el mismo sitio y estoy igual que hace 10 años, o sea, bueno, más gordo, un poco más cal, pero vamos, que es algo que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que, hombre, musicalmente, pues sí que es verdad, miramos a las primeras filas y vemos generaciones que se han renovado, ¿no? Nos hemos quedado el típico grupo, pues que están los chavales treintañeros o cuarentañeros de nuestra edad ahí, tal, o sea, miras y ahí quinceañeros, veinteañeros en la primera fila. Yo creo que ese cambio generacional tal, yo creo que es bastante...
Sí, bueno, mira Barón Rojo, ¿no? Barón Rojo tuvo realmente el impasse ese que le pasó eso, perdió generación y claro, la gente ya de 40 a lo mejor dejó de seguirles, pero no supieron enganchar hasta día de hoy, que ya han vuelto otra vez a enganchar esas generaciones.
El público que arrastráis vosotros sigue siendo un público, por ejemplo, el que os seguía al principio sigue ahí con vosotros, porque hay una cosa que a mí nunca no me llega a gustar, ¿no? Que parece que este tipo de música, con estos mensajes más reivindicativos, parece que siempre va a atraer a un público más adolescente y demás, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día estábamos viendo al Drogas, una banda también barricada que tiene unas letras que siempre han sido también muy de meter leña, ¿no? Y tal. Y puedo decir que allí vi a madres con hijas. O sea, cuando yo, por ejemplo, con mi madre no puedo ir a ver a un tío que le llaman el Drogas porque mi madre se... Vamos, no podría aguantarlo, ¿no? Entonces, el tema es eso. ¿Vosotros os pasa un poquito eso ya, que después de 25 años y haciendo el estilo de música que hacéis, también vais atrayendo ya diferentes generaciones?
Sí, pero son todos... Sí que es cierto que a partir de no sé, bueno, la juventud es la rabia, ¿no? También, un poco. Nosotros no hacemos canciones ni para teenager, ni para adolescente, ni para gente que está ya en la cuarta planta, ¿no? De la edad. Simplemente, de repente aparecen gente con 20 años, con 17, que consume, de alguna manera, ese mensaje... Y que a lo mejor pues cuando ya se hace más conservador su vida, porque tiene una estabilidad, porque se casan, porque empiezan a tener otro tipo de vida, sí que abandonan un poco la senda esa de la rabia, de la lucha, de bueno, voy a meterme a fregados. No, no, simplemente yo ya tengo mi vida, mi trabajo, no sé qué, y ese es, sí que es una generación que se va barriendo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que muchas veces yo me he encontrado con un montón de gente, joder, yo cuando era pequeño iba a vuestros conciertos y tal, cuando tenía 17 años, 18, ¿no? Pero claro, ahora ya los ves, pues ya tiene su coche, su trabajo, su piso, su mujer, su hijo, su no sé qué, y abandonados. Esa es un poco la historia, ¿no? Yo creo que eso es la criba que se hace a nivel de nuestro público. Y sí que es cierto que a lo mejor pues de generación a generación vamos pasando, ¿no? O sea, no se produce lo que te digo, ¿no? De repente un talar ya ese trasvase, ¿no? De cuando vas creciendo y de repente ya dejas de ser interesante para esa gente que viene desde abajo, ¿no? Sino sí. Simplemente nos vuelven a enganchar y seguimos así, ¿no? Es una rueda, pues, que es misteriosa porque nosotros no sabemos cómo se hace, ¿no? No sabes cómo enganchas una generación que viene, gente que te deja ya de escuchar porque ya ha crecido, ¿no? Y porque, bueno, por todos los motivos, pues a lo mejor evolucionan de otra manera, ¿no? Hacia otro rollo, ya me gusta más el pop, me gusta más no sé qué, whatever, ¿no? Como dice los guiris, pero sí que es cierto que es un poco, yo creo, lo que vemos de la generación de público, ¿no?
De hecho, es muy curioso, ¿no? Porque los últimos conciertos, por ejemplo, en León o en Valladolid, eso era muy curioso porque la media de edad que era, o sea, era un flipe, que eran 20, 18, chavales. Eran chavalines. También es verdad que se echa un poco de menos que en los grandes medios de comunicación, lo que normalmente nos inunda, la televisión, ¿no? Sí. No haya un espacio más dedicado, o bueno, aunque sea un poquito de apertura más hacia rock. ¿Por qué? Porque nos ayudaría a todos a que haya un sector de chavales pues que se pudieran sentir atraídos por este tipo de música, ya no por el grupo, sino por el estilo.
Si les prohíben la entrada a los conciertos.
Sí, pero pueden ir a la cárcel. Con 16 años pueden ir a la cárcel, pero no pueden ir a un vuelo, ¿no? Pero esa parte, lo que es a nivel de medios de comunicación en cuanto a estilo, es una pena que no se difunda un poco más, porque podríamos contar con más número de gente que se pudiera vincular, más chavales, más chavalines, que se pudieran ir vinculando más hacia el estilo de rock o hacia sonidos más de metal, y no un poco lo que nos está inundando en los medios de comunicación, más pop o más, llámalo un poquito más fresa o
medio tiempo.
Exactamente.
Yo creo que no se puede calificar ni que haya música en los medios de comunicación.
Eso es lo que
masivos,
decir,
¿eh?
Es cualquier estilo de
sí, pero bueno, más o menos yo veo que nos están intentando, veo que acotan un poco el terreno, es como arrinconar un poco aquello que, no sé, a lo mejor esto está más pasado de,
es que entramos
de vueltas,
entramos en
está muy visto, ¿no?
Entramos en terrenos políticos y a quien domina todo esto no le interesa para nada que haya cultura, porque la cultura es apertura mental y no les interesa a una población con la mente abierta. Y ya no te cuento si encima, por ejemplo, una banda como Boycott saliera constantemente en televisión. Pues evidentemente no les interesa lo más mínimo.
Hace poco me decía un pavo de una compañía de discos que se necesitaba... necesitamos otro Extremoduro. ¿Sabes lo que decir? O sea, necesitamos alguien que atraiga a un núcleo de gente, alguien que tire del carro, alguien que pueda abarcar un mayor número de gente que luego nos va a todos, de alguna manera, nos va a vincular, ¿no? Y a veces, pues, uno se queda así pensando y dice, pues a lo mejor es verdad. A lo mejor lo que hace falta es otro Extremoduro. Uh-huh. Alguien que pudiera, yo qué sé, otro Fito. ¿Sabes? Alguien que pudiera inundar ahí a un mogollón de gente y meterlo dentro de un núcleo de rock, ¿no? O sea, bueno, un terreno acotado, pero hay veces que a lo mejor está muy trillado nuestro terreno. Es que no lo sé.
El tema es que esos grupos que también han llegado, por ejemplo, Extremoduro tocaba aquí en el Beck, ¿no?
He dicho Extremoduro por decirlo.
Pero bueno, es que el tema es que esos grupos tampoco te creas que tienen una difusión en medios de televisión, pues desde luego no. Y en radios hay que buscar...
¿Ahora mismo?
Muy concretamente, porque ahora mismo quedan las radios como la nuestra, la independiente, que hacemos con libertad lo que nos da la gana y que sea así siempre, porque así tendría que ser realmente... todo tipo de periodismo, pero bueno, por desgracia está todo vinculado a otro tipo de esferas. Ya sabemos, es que es muy complejo todo.
Sí,
todo
es
eso.
Muy...
Bueno, pues
un debate.
Se nos echa el tiempo encima, de hecho creo que ya me he pasado, así que si no me ha dado tiempo, pues me despido de la gente que nos estuviera escuchando a través de TNT Radio Rock y vamos terminando la entrevista. De estos temas, ¿cuáles diríais que pueden ser los que queden como clásicos de la banda en el futuro? Los favoritos de la gente, porque hay un poquito de todo, hay temas que si los escuchas tienen... Bueno, hay himnos Made in Boycott. Hay unos cuantos. Hay otros que pueden tener una base un poquito más rockera. También hay uno que me llama la atención, el de sexo, drogas y rock and roll, porque habla un poquito más de desengaño. O sea, que no solo es crítica social, sino que ahí habláis un poquito más de lo que es el desengaño de todo este mundo del rock, que para mí creo que lo de sexo, drogas y rock and roll realmente nos la metió en doblada en muchos aspectos, ¿eh?
Totalmente.
Porque no representa tampoco para nada, no representa para nada lo que es el rock, y encima es un mensaje que parece que va más destinado a hacer daño que otra cosa. Así que hay un poquito de todo. De todos esos temas, ¿cuáles diríais que pueden ser los que queden ahí en un futuro?
Cada uno. Vidrio y Mecha es uno que va a quedar. Ya nada más como empiece, siempre nos quieren detener por ir pensando en alto ni Dios, ni Padre, ni Rey. O sea, eso lo hemos llevado pensando siempre y parece ser que cada vez nos estrecha más el círculo para que dejes de pensar eso, ¿no?
En ese, cuando habléis de lo del nuevo orden mundial, habláis del nuevo orden mundial, de lo que todos entendemos como el nuevo orden mundial, ¿no? Que va un poquito más allá de lo que te están diciendo, vamos, es decir, podemos entrar
está
en
conspiraciones
políticas y demás a todos los niveles, ¿no? Habláis de eso exactamente.
Sí, sí, sí. De hecho, es súper interesante el tema, ¿no? Porque...
Pues yo estoy enganchado.
Sí, igual, tío. Sí, sí. Bueno, es más, incluso creo que lo mencioné porque me empecé a meter mucho en el tema, sobre todo en YouTube, en los vídeos del nuevo orden mundial, tío.
Sí.
Y, o sea, es un mundo, ¿eh? Y es verdad, ¿no? Está todo calculado, tío. Está todo... Muy calculado, no sé, a lo mejor es verdad, es mentira, pero bueno, me queda, ¿no?, la teoría de la conspiración,
cosas,
¿no?
Hay muchas cosas que son evidentes, ¿eh?
Sí, sí, totalmente.
¿Y más temas que pueden quedar?
Sin tiempo para respirar, yo creo.
¿Sin tiempo para respirar?
Sí, que es la que abrimos el disco, yo creo que se va a ser un clásico.
Sí, como un De espaldas al mundo, sí. Algo así, un clásico va a ser.
El propio Lágrimas de rabia, a mí me parece un temazo, ¿eh?
También, Lágrimas de rabia, además, la temática es muy cañera también.
Bueno, pues buen disco en cualquier caso el que ha sacado Boycott, un conjunto de temas muy en la onda de Boycott, pero con algo nuevo también, que siempre se agradece muchísimo. Y yo por mi parte, pues nada, os dejo el micrófono abierto para que añadáis lo que creáis que se ha podido quedar fuera. No tenemos tiempo para más, de hecho nos hemos pasado ya.
Quiero decirte que me ha encantado estar en tu programa, que te veo que eres un tío que estás implicado con la música y la verdad es que te empapas los discos, sabes de lo que hablas. Muy bien, tío, felicidades.
Bueno, este momento no lo podéis ver porque es radio, este momento no lo podéis ver.
Sí, tío, además se nota cuando hace la entrevista con alguien que ves que está implicado en el rollo, ¿no? mola, tío.
Enhorabuena a vosotros y gracias por venir hasta aquí.
Es un melómano, eso está bien.
Date cuenta que cuando vosotros empezabais, pues este que habla tenía apenas, había empezado a andar casi, ¿no? Entonces para mí es un auténtico lujo poder tener aquí a bandas como vosotros.
Te has llamado viejuno.
¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema del disco?
La que tú querías, la que te gusta a ti.
¿Lágrimas de rabia? O la del nuevo orden mundial, ¿cuál preferís?
No, la que tú quieras.
La del nuevo orden mundial la pusimos el otro día, así que vamos con la de lágrimas de rabia, ¿vale? Venga, la número 3. La número 3, Lágrimas de Rabia, Boycott, presentando aquí el disco en La Mirada Negra. Y por nuestra parte, pues nos despedimos, nos hemos pasado un poquito del tiempo, así que tendréis el podcast, eso sí, completo para descargar a través de nuestra página web de lamiradanegra.es. Y muchísimas gracias por haber estado ahí, un nuevo programa. Volvemos a estar con todos vosotros en directo el miércoles en tntradiorock.com y en Zopin Bay Ratia de 6 a 8 de la tarde. Hasta otra, agur.
Agur.
Enseñaremos a nuestros hijos a luchar por la libertad.